ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Miércoles 17 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor de ustedes, Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un enorme placer saludarles. Y a conocer el estado del tiempo que nos vamos, ya, desde ya mismo. ¿Qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología?
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife con cielos poco nubosos, aunque en el norte de la isla contaremos con más nubosidad. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con unas máximas previstas de 23 grados en Candelaria, de 22 en Santa Cruz de Tenerife, de 22 también en Puerto de la Cruz y de 18 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará moderado y de la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Celebra este Día del Padre en Tasca San Sofé con una experiencia brunch, almuerzo o cena especial para toda la familia, con ingredientes frescos de la tierra y el mejor ambiente tranquilo. Estamos en calle Alemania 1, carretera de las Cuevas, La Orotava. Más información y reserva en el 922-325740 y en tascasansofé.com. Y nos vamos rápidamente a las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué nos cuenta el diario de avisos? Pues miren ustedes, nos cuenta lo siguiente: Bruselas da hoy un gran impulso al pasaporte europeo de vacunación. Y esto nos interesa sobremanera. Nos interesa muchísimo. Yo creo que nos va la vida en ello. El ansiado certificado sanitario para el turismo que demanda Canarias define en la Unión Europea el reglamento para su entrada en vigor. Europa anuncia 200 millones de dosis de vacunas para el segundo trimestre. 200 millones de vacunas. Y además, trabaja intensamente para dar ya el definitivo impulso a este pasaporte europeo de vacunación. Canarias, repito, se juega la vida, porque con este pasaporte de vacunación se agiliza absolutamente todo, todos los trámites para entrar en territorios europeos, confirmando que esta persona ya dispone de esas vacunas, ya tiene esa vacuna y por lo tanto está libre de peligro. Así que vamos a ver si de verdad esta noticia llega a su culminación cuanto antes. Más noticias en el diario de avisos. El Barranco de Masca se reabre el día 27 con cita previa y aforo limitado. Obviamente. La fiscalía realoja a 69 migrantes que se negaron a ir a las canteras. Ya saben ustedes de dónde son estos inmigrantes que se negaron. Del puerto de la Cruz. ¿Eh? Del puerto de la Cruz. Pues nada, a realojarlos. No quieren ir a las canteras. Serán ilegales, pero no son tontos. Serán ilegales. Pero no son tontos y dicen, ¿yo a las canteras? ¿Y después qué? ¿A las raíces? No, realójenme ustedes, que hay hoteles vacíos. ¿Eh? Realójenme. Yolanda Díaz será vicepresidenta tercera y seguirá al frente del Ministerio de Trabajo. No ha conseguido imponer su criterio, su ordeno y mando el comunista Pablo Iglesias. Sánchez le ha dicho a la cara, a la trompa, no, mira, te vas y te has ido. Y yo respiro más tranquilo. Y Yolanda seguirá en el Ministerio de Trabajo. Bueno, en el Ministerio de Desempleo. Tenemos casi 6,5 millones de parados. Y además, dice Podemos que es la mejor para llevar este ministerio. Que no hay otra en España, con la lucidez mental de Yolanda Díaz. Que no ha habido mejor ministra ni ministro de trabajo en toda la democracia, dice Podemos. Yolanda Díaz. Bueno, será vicepresidenta tercera, ¿por qué? Porque se ha impuesto Nadia Calviño también. Nadia Calviño tiene lo que hay que tener. Ella estaba trabajando y está trabajando para salir de este gobierno e incorporarse de nuevo a Europa. Y le ha dicho, si haces eso y le concedes a Pablo Iglesias su deseo de que la ministra de Trabajo esté por encima de mí, entonces yo ya tiro la toalla, te entrego el maletín y me mando a murar a Europa. Y si me voy a Europa, te complico la vida. Y si me voy a Europa, te complico la vida. Porque Nadia Calviño es una de las pocas personas que representa de verdad a la socialdemocracia europea en este gobierno. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué estas personas cayeron en la trampa y se incorporaron a este gobierno? Dirán ustedes, por el dinero. Esta señora no necesita el dinero. Esta señora no necesita el dinero. ¿Piensan ustedes que una alta funcionaria, una alta dirigente de la Comisión Europea necesita un sueldo público aquí? ¿Ustedes saben lo que ganaba esta señora allá? Es para tenerla en una entrevista, ¿no? A una persona inteligente, seria, rigurosa, con la que se puede hablar y preguntarle, ¿pero qué encanto es ese que tiene este mamarracho políticamente hablando llamado Pedro Sánchez? Para que una persona como usted, tan inteligente, hombre, que Yolanda Díaz, que Irene Montero, que Alberto Garzón, que la morralla de los comunistas españoles estén ahí, hombre, claro, es que fuera estarían pasando hambre. Vamos con el periódico El Día. Impulso definitivo al tercer carril de la autopista del Sur. Lo anunció aquí Enrique Arriaga. ¿Eh? La Consejería de Obras Públicas ultima la declaración de impacto ambiental adaptada a las exigencias del Tribunal Supremo. El nuevo tramo unirá San Isidro en Granadilla con Playa de las Américas en Adeje. Hablamos de la isla de Tenerife y por lo tanto estamos de enhorabuena. Ese impulso también definitivo al tercer carril de la autopista del Sur. La venta de vivienda sufre este año el mayor desplome de la historia. Los despidos, los ERTE y la incertidumbre reducen un 52,2% la compra-venta en las islas. El plan de vacunación de Canarias se retrasa por la paralización de AstraZeneca. Lo dijimos ayer en el tiempo de análisis con nuestro compañero Diego Calvo, que hoy está de analítica. Está dejándose sacar sangre. Luego nos contará si se desmaya o no se desmaya, porque es un mimoso. Eres un mimoso. Y al final, si me está oyendo, es muy probable que le hayan tenido que dar algún bocadillo o algo para reponer fuerzas, ¿no? ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, Diego! Luego me cuentas. También el Barranco de Masca podrá visitarse desde el día 27 con casco. Con casco, ¿eh? No con Álvarez Cascos, sino con casco. Lo cual es lógico también. Hablando del Senado, apoyo unánime para que La Palma acoja el telescopio TMT. sería una buenísima noticia para Canarias y por supuesto para la Isla Bonita. No hay cielo mejor en el mundo que el cielo de La Palma. Detenido por causar un accidente mortal en Santa Úrsula. Hoy sí, vamos a tener tiempo para repasar dos o tres periódicos de la prensa nacional. Comenzamos con el periódico El País. El partido de Rejón desbarata el plan de Iglesias para Madrid. Más Madrid rechaza la propuesta de una candidatura conjunta. Es que es una locura lo que... Bueno, una locura. Es propio de Pablo Iglesias, ¿no? Le propone a Rejón, al cual le amargó la vida, lo echó del partido, y ahora Rejón es más fuerte que Pablo Iglesias en Madrid. Fíjense ustedes, Podemos en la Asamblea de Madrid tiene 7 consejeros. El partido de Rejón tiene 20. Y le pide ir juntos. Pero además le pide que Rejón no sea el líder. O sea, que la candidata de Más País no sea la que lidere la campaña, sino que Pablo Iglesias es la persona que tiene que dirigir y ser la cara de esa campaña. No, 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 y me bajo los pantalones, habrá dicho Rejón, y haz conmigo lo que quieras. Bueno, Rejón se ha puesto firme y ha dicho que no, que eso es imposible y que Más País va solo a competir contra Ayuso, porque todos van contra Ayuso y contra Monasterio, por supuesto. Mónica García, que es la candidata de Más País, estamos cansados de que se nos pidan que nos apartemos, o cansadas, como dice ella. Y vamos a ver lo que nos cuenta el periódico ABC. El periódico ABC, Errejón ajusta cuentas con Iglesias y rechaza su tutela. Además, en portada, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, las dos, cada una mirando para un sitio diferente, pero sonrientes. Sánchez evita que Díaz acumule más poder que Calviño, frena el intento de su socio de imponer a la ministra de Trabajo como vicepresidenta segunda en plena negociación de las ayudas europeas. Y terminamos con el periódico El Mundo, que, si no me equivoco, lleva una encuesta que, claro, eso es lo que... esto da juego, da mucho juego, ¿no? Estamos el 4 de mayo, se vota en Madrid. Pues El Mundo ya se ha volcado y ya ha salido a la calle a preguntar a los madrileños, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿A quién van a votar ustedes? Bueno, pues el titular, Ayuso casi dobla sus escaños y roza la mayoría absoluta con Vox. El Partido Popular alcanzaría 56 escaños, lejos de la mayoría absoluta, que está situada en 68, y arrasa el Partido Popular, ¿eh? Arrasa el Partido Popular. Pero se queda con 56 escaños y podría gobernar con el apoyo de Vox. Según El Mundo, Vox se estanca. Según el panel del Mundo Sigma 2. Eso es lo que quiere El Mundo. Que Vox se estanque. ¿Por qué? Porque la suma de Vox y Partido Popular casi no llega a esa mayoría absoluta. Con lo cual necesitarían, según esta encuesta, los 7 consejeros que sí obtendría Ciudadanos. 7 consejeros. Con la que está cayendo, ¿eh? Con lo que está pasando Ciudadanos, esta encuesta le otorga 7 consejeros, los cuales serían imprescindibles, según en El Mundo, porque Vox se estanca, ya lo quisiera El Mundo y otros medios en Madrid. Y por lo tanto sería un tripartito. Sería un tripartito. Ciudadanos estaría por la mínima en la Asamblea, asegura el periódico El Mundo. El PSOE conservaría su representación y Más Madrid retrocedería. Bueno, pues hasta aquí el repaso a la prensa. Y antes de nuestra primera sección, voy a hacerme eco de... Primero, porque creo que es noticia, obviamente, ¿no? Y tengo que... Es una noticia que publica el periódico El Día. Y ustedes tienen, a lo mejor muchos de ustedes no han leído El Día a esta hora de la mañana. Y nosotros estamos aquí para llevarles la información. Y a veces, obviamente, una información importante aparece en otro medio de comunicación y nosotros, ni cortos ni perezosos, pues les hacemos llegar esta información. Un año de cárcel y 800.000 euros de multa para Fernando Plasencia. El dirigente de Apimevo y ex vicepresidente de la Cámara confesó un delito continuado contra la Seguridad Social. Por lo tanto, Fernando Plasencia, destacado dirigente empresarial de la Orotava, ha sido condenado en firme a un año de cárcel y a pagar 800.000 euros de multa. El dirigente empresarial, José Fernando Plasencia García, ha sido condenado a un año de cárcel y casi 800.000 euros de multa tras confesar que cometió un delito continuado contra la seguridad social mientras estuvo al frente de la gestión de Apimevo Comercial, Zona Centro Orotava y Gestiones Serpro entre 2011 y 2014. Todas las partes se mostraron de acuerdo con la petición del Ministerio Fiscal y la sentencia fue declarada firme. La sección sexta de la Audiencia Provincial dictó esta sentencia de conformidad en la que se condena a Fernando Plasencia García a un año de prisión e inhabilitación por el mismo periodo para el ejercicio del sufragio pasivo y el ejercicio de actividades empresariales y mercantiles, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas o de firmar contratos con la Administración Pública. Además, se le impuso una multa de 796.130 euros, casi 800.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada cuota de 50.000 euros no abonadas. Fernando Plasencia ha sido presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa del Valle de la Orotava, Apimevo, vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, entre otros cargos directivos en empresas y colectivos empresariales. Fue el impulsor de la desaparecida televisión local Teidivisión y del fallido proyecto de la llamada Zona 7 de San Agustín, en la Orotava, donde estaba previsto construir aparcamientos, la nueva Casa de la Cultura y un auditorio al aire libre. Posteriormente se cambió el uso para edificar allí la sede de la Universidad Europea de Canarias, que tampoco se hizo. En 2016, el Ayuntamiento Villero acordó pagar 1,6 millones a Apimevo Comercial por el rescate de esta concesión. Encontrarán ustedes más información en el periódico El Día. Nosotros le hemos contado gran parte de esta información que firma nuestro compañero Raúl Sánchez. Un año de cárcel y 800.000 euros de multa para Fernando Plasencia. El dirigente de Apimevo y ex vicepresidente de la Cámara confesó un delito continuado contra la seguridad social. Es lo que hay. Le deseamos lo mejor a Fernando Plasencia, pero la justicia ha hablado. La justicia ha hablado y, por lo tanto, un año de prisión y 800.000 euros de multa para una persona notable en la sociedad villera, una persona conocida que se ganó el respeto de muchos villeros, que se codeó con la gente más importante no solo de la villa, sino de nuestro territorio, y que, bueno, hoy despierta con esta información que publica, repetimos, publica el periódico El Día, y nosotros les estamos avanzando el contenido o gran parte del contenido de esta información. Bueno, y vamos con lo que yo considero que es de vida o muerte para España. Y es que si entre todos, y digo entre todos porque aunque las elecciones se celebren en Madrid, creo que nos jugamos mucho los españoles. Mucho, 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 mucho. Miren, ayer hablaba con un entrañable amigo. Y me decía que revisando la historia, las ideologías han sido para el ser humano como hoy es el coronavirus. Un entrañable amigo, un verdadero doctor. Yo discrepo. Él me permite discrepar. Es tan sabio que me permite discrepar. Yo no creo que las ideologías hayan sido como hoy es el coronavirus, o en su momento fue la mal llamada gripe española o la peste negra. No lo creo, de verdad. Sí creo que en el presente, y a lo mejor no es un mal solo de la política, sino que la política es el reflejo del mal que existe en la sociedad, ¿no? Sí es cierto que tenemos a los peores representantes en años al frente de los diferentes partidos sistémicos. Yo no hablo de los partidos que han surgido como consecuencia de la muerte del bipartidismo, de la que tanto se alegran los descerebrados. Digo bien, de la que tanto se alegran los descerebrados, que abogan por cuanto más partidos, mucho mejor, ¿no? Cuanto más sopa de letras, mucho mejor, más democracia. Descerebrados. Yo soy de la vieja escuela. Yo creo que el bipartidismo es lo mejor que le podía haber pasado a España. Un bipartidismo, si quieren ustedes, imperfecto. Sumamente imperfecto. Que con el devenir del tiempo había caído precisamente en manos de personajes que ciertamente hacían lo que querían. ¿Eh? Pero aquí no existió el turnismo, el llamado turnismo. Ahora me pongo yo y ahora te pones tú. No, aquí había un bipartidismo. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos lo que yo denomino una verdadera anomalía democrática. Una verdadera anomalía democrática. Miren, cuando en una democracia consolidada como la nuestra, partidos que surgen con el objetivo irrenunciable de tirar abajo el sistema de convivencia pacífica entre españoles, cuando una democracia, por lo tanto en decadencia y enferma, es incapaz de quitarse de encima estos partidos políticos y a estos líderes, esta democracia está condenada al fracaso. Al fracaso. Vean ustedes si no lo que puede pasar en las elecciones en Madrid. Tenemos una alternativa democrática. Tenemos una alternativa democrática. Tienen los madrileños una alternativa democrática. Firme. Partido Popular, Vox. Esa es la alternativa democrática. La alternativa constitucionalista. La única alternativa. La única alternativa. Para garantizar que Madrid sea un territorio libre, porque hoy Madrid es la locomotora de España. La locomotora de España. No es Cataluña, no es el País Vasco, no es Navarra, no es Valencia, no es Baleares y, por supuestísimo, no es Canarias. Es Madrid, la locomotora de España. Imaginen ustedes por un momento, solo por un momento, y ya conocen ustedes mi opinión sobre Ángel Gabilondo, el representante del Partido Socialista, persona que me merece el mayor de los respetos. El mayor de los respetos. No porque sea una buena persona, que lo es. No porque su talante invite a decir, con esta persona puedo yo dialogar. Sino porque considero que es una persona inteligente, capaz. Bien, pero imaginen ustedes una alianza del Partido Socialista con Más País y Unidas Podemos en la capital del Reino de España. ¿Qué sucedería en Madrid y, por lo tanto, en el resto del territorio? ¿Eh? Miren, ayer, informes de Europa, prácticamente expresaban con absoluta admiración la salida del gobierno de España de Pablo Iglesias. Europa, expresaba su satisfacción, su admiración, porque Pedro Sánchez Castejón, Pérez Castejón, ya no tuviera en su gabinete a Pablo Iglesias. Quedan otros. E incluimos, obviamente, al propio presidente del gobierno. Pero en Madrid nos jugamos tanto que hasta los ciudadanos del norte de Tenerife deberían estar muy atentos a lo que pasa en la capital del Reino de España. Nos jugamos tantísimo en Madrid. Sobre todo la libertad. ¿Eh? Sobre todo la libertad. Esto no va de mirar hacia unas siglas políticas y pensar en Pablo Casado. No. Esto no va de mirar hacia Vox y pensar en Santiago Abascal. No. Esto va en... Esto solamente tiene una visión. Esto solamente tiene un objetivo. Salvar Madrid. Salvar Madrid. Cuando la presidenta madrileña dice Madrid o comunismo, tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. Cuando dice Madrid o socialismo, tiene toda la razón del mundo. Esa es la opción que tienen los madrileños. Es la única opción. Madrid viva o Madrid muerta y España muerta. Entregada a la horda comunista. Eso es lo que hay. Y antes de dar paso a mi compañero Enrique Lucini, que ya está aquí y a las 8:30 tiene la importante obligación de informar sobre turismo en esta emisora, en esta casa, en este programa, Las Mañanas con Gente Radio, recordarles a ustedes la noticia que hoy firma Raúl Sánchez en el periódico El Día. 1 año de cárcel y 800.000 euros de multa para Fernando Plasencia. El dirigente de Apimebo y ex vicepresidente de la Cámara confesó un delito continuado contra la seguridad social. Fernando Plasencia, recuerden, ha sido presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa del Valle de la Orotava, Apimebo. Vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, entre otros cargos directivos en empresas y colectivos empresariales. Fue el impulsor de la desaparecida televisión local Teidevisión y del fallido proyecto de la llamada Zona 7 de San Agustín en la Orotava, donde estaba previsto construir aparcamientos, la nueva Casa de la Cultura y un auditorio al aire libre. Posteriormente se cambió el uso para edificar allí la sede de la Universidad Europea de Canarias, que tampoco se hizo. Y en 2016, el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava acordó pagar 1,6 millones a Apimebo Comercial por el rescate de la concesión. Lo cuenta hoy Raúl Sánchez en el periódico El Día. Le hemos dado prácticamente el 90% de la información a ustedes. Simplemente hemos sido relatores de un texto. De una noticia. Ahí está. Publicidad. Volvemos. Aquí estamos, seguimos con todos ustedes, las 8:34 de la mañana, habíamos acordado que a las 8:30, bueno, 4 minutos de retraso, crean ustedes, en España es ser alemanes, alemanes, suizos, escandinavos, más puntuales no podemos ser. Con nosotros aquí ya en los estudios centrales de Gente Radio, Enrique Lucini, nuestro experto turístico. Querido Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Hoy además especialmente buenos. Mira, hoy he empezado el día con alegría, como decía Leticia Sabater.
¿Qué llevas ahí?
Pues mira, me he encontrado en el despacho de realización.
En la pecera.
En la pecera.
En la pecera.
Con algo realmente, realmente emocionante.
A ver, enséñame. Levanta un poco, a ver.
Yo soy emprendedor genético, me considero como tal.
Sí.
Y esto que tengo en la mano, si los que están viendo el streaming lo pueden ver, es una proforma de una botella de 1,5 litros de agua.
Ajá.
Que en su momento, y te hablo del año 2008, este que suscribe tuvo un proyecto turístico. Eran dos proyectos en simultáneo. Uno se llamaba hotelesymas.com y el otro, que iba a ser un metabuscador estilo Trivago, y otro se llamaba canariasatuaire.com, que lo Qué que bien. Pretendía era, bueno, pues unificar en un entorno web. Te estoy hablando del año 2008, todavía los entornos web no son los que son hoy, ni las plataformas, ni las apps, ni nada de esto.
Pero ya en 2008 usted
nos lanzamos al ruedo y intentamos lanzar este producto que se llamaba, como digo, canariasatuaire.com. Falló por la tecnología. Lamentablemente la tecnología todavía no estaba suficientemente preparada como para dar la respuesta al usuario que nosotros pretendíamos. Pero esto que tengo en la mano fue una campaña de marketing que en realidad dentro de este bote lo que regalábamos era aire de Canarias. ¿Vale? Y te leo.
Anda ya.
Composición: aire puro de las Islas Canarias. Esto está en la etiqueta, escrito. Envasado por la empresa, www.canariasatuaire.com. Composición: soplo del Teide, pisquito de Maspalomas, brisa de Corralejo, viento de la Restinga, sensación de Puerto Naos, aromas de Garajonay y perfumes de Timanfaya. Consumir preferentemente en caso de estrés. Caduca su apertura. Y regalábamos aire de Canarias. Y fue...
¿Esto en 2008?
Esto en 2008.
Pero es una idea...
Fue un bombazo, ¿eh? Esto fue un bombazo. Salimos en televisión, salimos en un montón de medios.
Y falló...
Fue una campaña de marketing.
Y falló esto por la tecnología.
Lamentablemente, nuestro partner tecnológico no fue capaz de resolver ciertos problemas técnicos, que lo que hacían era que los resultados tardaran mucho en salir, que además mezclaba a veces resultados. De repente le pedías Barcelona y te daba Barcelona y Santiago Compostela. Cosas así. Bueno, lamentablemente fue un proyecto alucinante.
Pero has leído, además, es que...
Sí, sí.
Ahora mismo imagino a un turista, es pura poesía.
Es,
claro, es pura poesía. Sí. Y entonces imagina uno el rostro de un turista, un inglés, un alemán, un francés, un italiano, un escandinavo, ¿no? Leyéndolo en su lengua y diciendo... Oye.
Bueno, tuvimos casos, porque fuimos a ferias y demás, tuvimos casos de gente que nos pedía incluso comprarlo para enviárselo a sus familiares a Venezuela, a Australia, a Tailandia, lo recuerdo esto, ¿eh? Oiga, ¿me puedo llevar uno? Porque mi hija está viviendo en Australia y sé que botecitos de estos llegaron así de lejos, ¿eh?
¿Y te
así
has
que
encontrado ese botecito?
Me lo he encontrado
en la pecera.
En la pecera, en el despacho de José.
¿Dónde está José controlando?
Así que, José, gracias por alegrarme el día. Hoy me has alegrado el día. A pesar de que fue un proyecto fracasado y que no salió adelante, de todo se aprende en esta vida. Aprendimos muchísimo. Me costó un cuarto de millón.
¿Puedes volver? Te costó un cuarto de millón.
Sí, 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 sí. Bueno, pero al final fue un cuarto de millón de experiencia, que eso también cuenta.
Ese es el verdadero emprendedor.
Sí.
Por favor, ¿puedes volver a leer lo que aparece en la etiqueta?
Mira, aire puro de las Islas Canarias. Y la composición es soplo del Teide, pisquito de Maspalomas, brisa de Corralejo, viento de la Restinga, sensación de Puerto Naos, aromas de Garajonay y perfumes de Timanfaya.
¡Qué barbaridad!
Así que benditas las Islas Canarias.
Claro, y además caducaba y además es muy bueno, era muy bueno para...
Sí. Esto era consumir preferentemente en caso de estrés.
¿Qué? Oye, que lo ves, ¿eh? Ves al turista y yo...
Sí. Lo hacía la gente, los niños alucinaban, los niños hacían así. ¡Ah, ahora me siento mejor!, decían. Sí, sí.
¡Ay, qué maravilla!
Sí, hubo muchas anécdotas con esta botellita,
Esas ideas mueven el mundo hacia adelante. Esas ideas mueven el mundo hacia adelante. Un mundo subsidiado lo que va es hacia atrás.
Sí,
Las ideas, los emprendedores mueven el mundo hacia adelante y a veces caen y lo reconocen, pero con una alegría dice, mira, y la experiencia no me la quita nadie. Y fue un éxito mientras duró,
pudimos. Bueno, tuvo su momento,
pero la tecnología nos falló.
Pero ahora y enganchamos con el turismo, ahora hace falta, y no lo digo...
Más que nunca.
No lo digo obviamente por mí, ¿no? Estoy preparando un programa formativo para la Isla del Hierro, que además, si Dios quiere, será en abril, y si Dios quiere, será presencial, lo cual me pone como una moto...
Te pone a mil.
Bueno, ni te lo cuento. Y va precisamente en la Isla del Hierro, que sabemos que nuestras islas pequeñas pues sufren la doble insularidad y tienen una serie de hándicaps extras, aparte de la distancia, pues estoy preparando una formación precisamente para entornos de emprendimiento.
Y
me apetece un montón, porque además yo ya lo he hecho en La Gomera y la gente de La Gomera, la gente del Hierro, la gente de La Palma, la gente de las islas que son, insisto, doble insularidad y que sienten un poco esa doble distancia, también son doblemente intensos a la hora de ver las oportunidades de las cosas.
Qué bien.
Y ojalá haya algún proyecto de turismo, ojalá, porque...
Pues a mí me gusta comenzar esta sección contigo, nuestra sección de turismo todos los miércoles, con esta buena noticia y recordando una excelente iniciativa nacida, imaginen ustedes, año 2008. Estábamos en pañales todavía, hablando tecnológicamente, ¿no? El salto que se ha dado ha sido enorme. Y un emprendedor, un equipo de emprendedores, pero nuestro compañero Enrique Lucini al frente, era capaz de pergeñar y de poner en el mercado un producto así, para promocionar nuestra tierra. Por eso digo, el emprendedor empuja hacia adelante. Todo lo que no sea emprender está condenado a que fracase. Y nosotros por supuesto, dentro del paquete. Mira, pues quiero seguir con las buenas noticias porque
vamos.
Hay una locura, de verdad una locura, por viajar a España con esto del fin de las restricciones. Incluso algunos medios hablan de cierta preocupación por la llegada masiva de franceses a Madrid, que están medio, no digo medio colapsando Madrid, pero sí es verdad que los franceses que llegan a Madrid llegan con absoluta libertad y el convencimiento de que están en territorio virgen, de que vamos a por Madrid.
Literalmente anchas Castilla.
Anchas Castilla, como siempre hemos dicho. Pero sí es verdad que hay una locura por viajar, pero por viajar a España, ¿eh? Y con esto de la vacuna, señores, que está cada vez más próximo. Es lo que tú has dicho, me voy al hierro, pero me pone a mil que este curso lo pueda dar presencialmente. Y la gente quiere volver a España.
La gente quiere volver a España, la gente quiere viajar, ya lo hemos comentado muchas veces. Grecia está sufriendo también una explosión similar a España, menor, porque también, lógicamente, la capacidad y la logística en Grecia es diferente, pero y aquí los volúmenes son enormes, pero hay preocupación con lo que ya está pasando en Madrid con los franceses, por volumen y sobre todo y fundamentalmente por falta de respeto a las normas. Y en Baleares vuelven a estar otra vez preocupados. Es que estamos constantemente en la montaña rusa, es decir, en qué momento estamos en la parte de abajo, en qué momento estamos cogiendo impulso hacia arriba, en qué momento volvemos a bajar. En Baleares están encantados porque, como bien sabemos, la estacionalidad de Baleares no es la de Canarias. Ellos tienen que salvar una Semana Santa y un verano porque en invierno no tienen nada. Aquí es al revés. Por eso no nos preocupa tanto la Semana Santa, pero la realidad es que en Baleares están bastante preocupados de momento, luego van a pasar a tener pánico porque los alemanes están, pero vamos, o sea, para que te hagas una idea, han aumentado un 900% las plazas disponibles para ir a Baleares en Semana Santa. Estamos hablando solo de Semana Santa. En el verano también está muy animado.
Eso es un crecimiento vertiginoso.
Eso es una barbaridad. Lo que pasa que está muy bien, económicamente hablando, pero esta mañana, mientras que me preparaba para venir a la emisora, leía que en Francia y en Alemania está habiendo un enorme repunte de casos,
sí.
Con lo cual, entonces ya ahora mismo estamos en la disyuntiva de ¿qué hacemos? O sea, en Alemania hay muchos más casos, en Baleares ahora mismo tienen 40. ¿Qué hacemos?
40 casos por 100.000 habitantes.
40 por 100.000, ¿vale? Y en Alemania están.
Y nosotros estamos en Canarias por encima de 120.
Sí, aquí vamos un poquito. Ahora estamos nosotros subiendo hacia la cresta de la ola.
Sí, pero
es que esto es un ciclo. Yo he llegado a la conclusión.
Sí, pero atención, es un ciclo, tú lo dices. Pero mientras Baleares, que depende del turismo, está en 40 casos por 100.000 habitantes,
sí,
y depende
porque,
del turismo.
Pero porque Baleares en el último mes y pico se lo ha trabajado.
Claro,
ahora.
Debes meter caña.
Claro,
debes
claro,
meter
no,
caña.
No, tienes que ser muy duro con
claro,
estas, con estas
porque
cosas.
Porque Baleares se lo ha trabajado. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿O qué estamos haciendo? Todo lo contrario.
Nosotros nos estamos un poco relajando, lamentablemente.
¿Hombre?
Pero claro, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que vamos un poco a contrapelo. En Baleares, después de la Semana Santa, a los 15 días, vamos, blanco y en botella, va a haber un nuevo repunte, porque las vacunas van muy despacio, volverán otra vez a la línea de salida, y nosotros, que más o menos es lo que ha ido pasando históricamente en estos últimos meses, pues ahora vuelven a endurecer las medidas, volverán a cerrar un poco los horarios de los restaurantes, volveremos un poco a esa fase 3, o espero que no lleguemos a la fase 4.
Es muy probable que mañana el gobierno regional imponga la fase 3 en Tenerife,
ya oficialmente
claro, en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Es
claro,
lo que se comenta, lo que se habla, de lo que se informa, ¿no?
Claro, claro.
Porque los datos no acompañan.
Es que es normal, Lorenzo. Entonces, bueno, yo creo que vamos a seguir todavía durante varios meses en esta montaña rusa terrible, porque nos tiene a todos dislocados, y sobre todo pues esa inestabilidad en el turismo que uno no sabe si puede ir, si no puede ir, si puede volver, si va a volver, si le dejan. Esta mañana también estaba oyendo en el tema del pasaporte sanitario.
Sí.
Pasaporte sanitario para los vacunados y pasaporte sanitario para los no vacunados, que va a ser un pasaporte de una durabilidad de 72 horas, bilingüe, no sé qué, con un QR. A ver, todo eso son evidentemente herramientas muy, muy válidas y muy necesarias para poder racionalizar toda esta situación, para que los no vacunados no se conviertan en unos apestados. Porque no es justo. Oiga, yo me quisiera vacunar mañana, pero no me toca. A mí el otro día leía que me tocaba, creo que en agosto, y porque tuve un trombo hace 3 años y en teoría estoy en factor de riesgo. Eso sí, yo no me pongo la de AstraZeneca, lo tengo muy claro.
Vale, mira, que lo he dicho por aquí.
Sí, si ya tuve un trombo,
ayer
ya
lo comentábamos,
digo, jugar con la ruleta rusa va a ser
yo,
que no, ¿no?
Si me dicen AstraZeneca, le digo, señores, vayan buscando otra, porque esta no me la pongo, ¿eh?
Sí. Yo creo también que eso se ha salido de madre, sinceramente, y no es mi espacio. Luego vendrá Diego y hablará de estos temas, pero yo creo que 11 casos entre, creo que eran 11 millones de vacunas, no me parece para nada significativo. Pero bueno, es verdad que es que...
Diego apunta lo de la guerra, Unión Europea, Reino Unido, con la salida del Brexit, todo esto, ¿no?
Hay un poco de presiones y tal. Sí, yo creo que sí, yo estoy un poco de acuerdo con esto. Pero bueno, la realidad es que se están intentando normalizar las cosas para que, como dije hace tiempo ya, igual que ahora ya nos hemos acostumbrado a pasar por un arco de detección de metales en un aeropuerto, y a que nos abran las bolsas y a que uno de cada 8 pues nos hagan la prueba de las drogas, pues también nos vamos a acostumbrar a enseñar nuestro móvil, tarjeta de embarque,
por supuesto,
y pasaporte sanitario. Y se acabó y no pasa nada. Y además, ojalá no, pero si un día hubiera otro virus de otra cosa, pues ya están los sistemas
que
preparados.
Después del 11S, cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Amén del pánico a volar que se expandió, que se extendió por todo el mundo, pero cuando ya luego volvimos a subir al avión y todo eso, poco a poco normalizamos todo lo que era el proceso.
Bueno, en este caso, en ese caso, el poco a poco fue desde el año 93 hasta el año 2001, porque el primer atentado en las Torres Gemelas, que fue en el 28 de febrero del 93,
en los bajos de la torre, en los bajos, lo recuerdo.
Yo estuve allí.
Ah, ¿estuviste?
Yo estuve allí. De hecho, a mí no me cazó.
Bueno, qué bien, para que lo cuentes.
A mí no me cazó en las Torres Gemelas, porque el día antes de ir a las Torres Gemelas, lamentablemente, me dio un cólico nefrítico en mitad de Nueva York. Estuve en el hospital y al día siguiente, con 14 grados bajo cero, lo que menos me apetecía era irme al distrito financiero. Entonces me fui a ver museos y cuando volví a mi casa, cuando volví al hotel, me encontré con la
noticia. Estamos hablando del primer ataque terrorista 28, en los bajos de la
28 de febrero del 93.
Sí.
Bueno, pues desde ese momento hasta el 2001 sí fuimos poco a poco acostumbrándonos a toda esta dinámica de arcos y demás. Pero cuando ya realmente fue obligatorio a las 24 horas del atentado y no nos tocó otra que
pasar,
pero como las lentejas.
Exacto.
Sea, al día siguiente, oiga, ¿esto qué es? No, usted tiene que pasar por aquí, tiene que quitarse todos los bolsillos y tal, no sé qué. Bien, 24 horas estaba el sistema funcionando.
Y el coronavirus ha impuesto esta realidad.
Ahora va a pasar lo mismo.
Exacto.
Ahora va a pasar exactamente igual. En cuanto nos digan, bájese usted la app de aquí, entre en la base de datos de allá, regístrese por aquí, haga lo que haya que hacer, a partir de ese momento, en nuestro móvil, habrá una aplicación que se llamará COVID Passport o como se llame, y lo enseñaremos de una forma natural.
Si oye, quiero preguntarte, ante este crecimiento vertiginoso de las reservas de viaje, sobre todo a España, ¿no? Y a otros lugares, como tú has indicado, también a Grecia, pero hay una pregunta que quiero hacerte. Todo esto hay que controlarlo, ¿no? O sea, no podemos abrir las puertas de par en par para que todo el que quiera a partir de ahora viajar, ¿eh? Tú has puesto dos ejemplos muy claros. Alemania lo está pasando terriblemente mal. Francia lo está pasando terriblemente mal porque aumenta el número de contagios. Y entonces, los alemanes y los franceses quieren viajar, quieren salir. ¿Y a dónde quieren ir? Algunos querrán ir a Grecia, algunos querrán ir a Turquía, algunos querrán ir a Croacia, yo qué sé. Pero principalmente el 80%, el 90% piensa en España. Piensa en el sol español, piensa en los grandes hoteles españoles, en las grandes playas, en la buena comida, en todo lo que ofrece España. Entonces, habrá que reprimir este deseo, ¿eh? Porque...
Me temo que no. Me temo que no lo van a reprimir y me temo otra cosa mucho peor.
Pero vamos a hacer caja para luego abrir fosas.
Escucha, desde hace 4 meses,
sí,
a todos mis huéspedes, sin excepción, incluidos lógicamente los peninsulares, a todos cuando les hago el check-in les pregunto, oye, ¿te han pedido el PCR en el aeropuerto?
Correcto.
¿Sabes cuántos me han dicho que sí?
¿Cuántos?
Ninguno. 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 Sí, vi a la policía, se lo estaba pidiendo. Lo hacen de forma aleatoria.
O sea, no es que se esconda el
no, no, no,
el
que no, no. Viene. Tú ahora, sales y tú sales por donde tiene que salir. Va con su pasaporte, claro. Y con su papelito en la mano, entendiendo que se lo van a pedir.
Y hay una gente que te va diciendo, pasen, pasen, pare, pare, pare.
No.
Como hayas tenido una mala noche, como digo yo, y en el vuelo tengas mala cara, dice, usted póngase para aquí.
O el PCR sea falso. O traigas algo que te han dicho que es un PCR. A ver, casuísticas, no digo que la gente sea mala por naturaleza, pero casuísticas puede haber unas cuantas, ¿eh? Entonces, pero es que ni siquiera a los legales, a los que vienen, que yo siempre lo he dicho, digo, bueno, espero que la policía o quien controle este tema sepa 15 idiomas, porque a ti te llega un PCR en caracteres
¿en ruso?
Rusos. Y no sé tú, yo no lo entendería.
O le veas un,
yo que sé, veas un sellito, algo un sellito, que parezca. Algo, sí,
eso
sí,
está
sí.
Bien.
Pero vamos, que te lo puedes hacer en casa con una impresora. Vaya.
Exacto, dice, ¿vale? Esto pase usted, anda.
Exactamente, y con una cola de gente y tal. Bueno, no sé, yo estoy alucinado. Yo estoy alucinado. Oye, entonces, imagínate eso en Baleares.
Cuéntame esto, porque no sé si vas de coña, pero me lo pasaste, ¿no? Los turistas no podrán cenar. Claro. No, te insisto, esto es,
bueno,
coña o...
No es coña.
A ¿pero ver, cómo que no podrán cenar? ¿En el hotel?
No, a ver, es que no se sabe. Se supone, vamos a ver, en Baleares en concreto, que es de donde nace la noticia...
¿Por el confinamiento? Por,
claro, o sea,
por el toque de queda.
Las normas, exactamente, las normas de toque de queda son a las 5 de la tarde tienen que cerrar todos los restaurantes.
¿En,
¿vale?
Baleares?
En Baleares, sí. Creo que las van a flexibilizar porque,
sí, pero un poquito,
porque van las cosas bien, pero no mucho.
No mucho.
O sea, el horario de cena va a seguir cerrado, ¿vale? Entonces, claro, todos los turistas que van a aparecer ahora por allí, a las 5 de la tarde, ¿dónde van a cenar?
A las 5 de la tarde.
Claro, a esa hora no se cena, ¿no? Ni siquiera en Europa.
Ni siquiera en Europa.
Entonces, se van a tener que volver a los hoteles, que se supone que los hoteles les van a dar de cenar. Y digo se supone, porque obviamente hay hoteles que sí tienen servicio de cena, pero hay hoteles que no. Y habrá hoteles que quizá, para una temporada tan corta como la Semana Santa, no se lo planteen y solo estén ofreciendo media pensión de mediodía, por ejemplo. Entonces, va a haber seguro casuísticas de gente en la recepción de los hoteles diciendo, oiga, ¿dónde ceno? Y el,
o sea,
hotel le dirá, y el hotel le dirá,
estás pasando hambre.
Si no pasando hambre, colapsando los supermercados para comprar pan de molde, jamón y queso, digo yo, porque si no ya me explicarás. O sea,
pero imagina esto, un turista en un hotel de 4 estrellas, de 5 estrellas en Baleares, ¿no? Diciendo, pero ¿dónde ceno?
Yo estoy seguro que alguna casuística de este tema que suena cachondeo, pero no lo es, lamentablemente, va a ocurrir. Va a ocurrir. Porque hay hoteles que no dan ese servicio, no están preparados. Incluso los hoteles que estén preparados, tú imagínate todo el hotel lleno, pues tendrá que hacer turnos de cena, porque claro, el concepto de cena buffet que todos tenemos en la cabeza, eso no existe. Eso no existe.
Fuera.
Son cenas, envasadas, bueno, es toda una logística que estoy convencido que muchísimos hoteles no se han preparado para ello.
Esto es muy importante, que el oyente también lo entienda a partir de ella misma. O sea, ese servicio anterior a la llegada de la pandemia, eso ya no lo vamos a volver a tener durante bastante tiempo. O sea,
no.
Fíjense ustedes lo que tienen que hacer los empresarios. Y, o sea, hay que prepararlo todo.
Sí, sí,
o sea,
sí. Eso de cojo la cuchara y me sirvo,
y
la
me
dejo.
Y la dejo,
que
venga,
detrás,
y viene el otro, no. Venga otra vez. Olvídese
no.
de eso.
Ahora son raciones individuales, que en muchos casos tienen que ir envasadas y con protección. Ni siquiera los expositores.
Claro.
Las mesas calientes de los bufetes.
Eso que todo el mundo ha visto.
Todo eso está...
Desaparece.
Está en los rincones. Yo lo he visto, ¿eh? Hay hoteles que todo esa para Fernalia, todo está arrinconado en una esquina, tapado con plásticos, y han hecho otras cosas, porque han vuelto en muchos casos al tema de la cena servida por camareros de rango y, bueno, este tipo de cosas que se fue olvidando por la masificación del turismo, y ahora por la pandemia, pues como que volvemos para atrás, ¿no? Dentro de nada nos veremos a un camarero con su lito y su torpedo haciendo el servicio francés y el ruso y todas estas cosas que se estudian en la antigua. La antigua hostelería, ¿no?
Así sería, que, interesante, bueno, sería,
sí,
interesante,
bien.
Sería interesante.
Bien, sí.
No salgo de mi asombro, porque vamos consumiendo minutos, pero yo es que lo paso muy bien contigo. Vamos a ver. Yo me pongo en la piel de ese turista que llega a un hotel de lujo. A un hotel de lujo. Y aquí en Tenerife tenemos hoteles de lujo, de super lujo.
Unos cuantos. Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Pero tú me apuntas que se puede dar el caso de que yo, turista, hotel super lujo, no disfruto o puedo disfrutar de ese hotel sin dormir, sin tener que dormir en ese establecimiento.
Bien por los hoteleros.
A ver, ¿cómo que bien por los hoteleros?
Sí, hombre. Mira, además esto te lo voy a contar con una realidad del Puerto de la Cruz. Pero, año 2013, ¿vale? Bueno, pues la empresa, el propietario, entendía que su hotel era para, lógicamente, ¿no? O al menos así suena, para pernoctar, y que los servicios del hotel estaban preparados para aquellos que se alojaban en su hotel. Pero había, en este caso, lo digo abiertamente, el Hotel Botánico, 5 estrellas, gran lujo, magnífica referencia, pues con un spa espectacular y con unos restaurantes espectaculares. A los restaurantes sí se puede ir aunque no estés alojado.
De acuerdo.
¿Vale? Pero digamos que era una situación que en la empresa pues no encajaba bien, ¿vale? Yo en esa época estaba trabajando en varios proyectos con el Hotel Botánico, y uno de los proyectos que desarrollamos, y además debo de decir, en honor a la verdad, que lo desarrollaron los propios empleados del hotel, ¿vale? Vimos la oportunidad y sobre eso se creó un producto.
Bravo.
Modelo emprendimiento en toda su pureza.
Es que es, ¿vale?, bravísimo esto.
Pues los propios empleados desarrollaron un producto que, lo digo, se llamó y se llama y se llamará Botánico Siéntelo.
Wow.
Que lo que creamos fue lo que en términos anglosajones se llama un jazz day. Es decir, venga usted a disfrutar de los servicios del hotel, pero no es imprescindible que usted pernocte en el hotel. Pero haces absolutamente todo lo que hace un cliente durante el día. Tú llegas, haces tu check-in, te dan una habitación, vaya, usas esa habitación durante el día, usas los servicios del hotel, aquellos que fueran. Se crearon varios paquetes, paquetes con jornada gastronómica, paquetes con spa y jornada gastronómica, paquetes con varios paquetes.
¿Llega la noche?
Llega la noche y te vas. A las 9 de la noche, cenas y te vas a tu casa. ¿Para quién es válido esto? Pues para, por ejemplo, la gente del puerto, que quiera disfrutar en un aniversario, en un cumpleaños, en un porque me da la gana, que quiera disfrutar de los servicios de un magnífico hotel, pero que es que su casa está a 200 metros. Y yo, como en mi casa, no duermo en ninguna parte. El proceso de dormir, de cerrar los ojos y soñar, eso te lo ahorras y te vas a tu casa. ¿Eso qué tiene de bueno? Tiene de bueno que hay mucha gente que puede disfrutar de este servicio y que incluso esa habitación la puedes preparar para un cliente que se venga a dormir.
Claro, este servicio...
Entonces, de repente es como la potencialidad de duplicar,
ajá,
el uso de la habitación para dos clientes diferentes, uno servicio completo y otro servicio sin pernoctación.
Este servicio, estimado Lorenzo, como ha dicho el experto, es muy apropiado para precisamente un portuense o una persona que viva en Arona, en Adeje o en Santiago del Teide. Vale, para... quiero pasar este día en este establecimiento y disfrutar de todos, sí, los servicios que tiene este hotel.
Incluso para un cliente que está alojado en otro hotel.
Ajá.
Un cliente de 4 estrellas que celebre su cumpleaños y se quiera tirar el pisto.
Mañana
y le
quiero...
diga a su mujer o a su marido, vámonos al Botánico a tope, a comprar el paquete de spa más
dormir,
gordo que haya.
Regresamos.
Y luego ya a las 9 de la noche nos volvemos a nuestro...
Pero desde mañana a las 8 de la mañana desayunamos en
creo
el...
Creo que se podía entrar, no recuerdo bien el programa en concreto, pero creo que se entraba, era desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Desde las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche nos metemos en el Botánico y disfrutamos de todos los servicios que nos ofrezca el hotel.
Sí.
¿Eh? Y después ya regresamos.
No suena tan mal, ¿eh? ¿A que no?
¿A que no?
Bueno, de hecho...
No.
Hecho,
yo digo, definitivamente no suena mal.
En el Botánico fue un pelotazo.
2013.
Fue un bombazo, sí. Sí.
2013.
Seguramente este programa en diferido lo escucharán algunos amigos míos del Botánico y no solo lo recordarán porque el producto sigue existiendo. Ahora no, porque está cerrado el hotel. Pero el producto...
Ah, se mantuvo en el tiempo
luego. El
producto
luego. Botánico Siéntelo.
Nació sigue, en 2013 y sí, luego se...
Se consolidó y sigue funcionando. Entonces, ahora esto... A ver, voy a poner una medalla a todo el equipo del Hotel Botánico.
Sí.
Éramos unos profetas.
Sí,
porque
sí, sí.
Fuimos
unos
capaces.
Pioneros.
Unos pioneros, efectivamente, como la conquista del oeste, que la
claro.
Vi en la tele el otro día. Hace ya casi 10 años ya interpretábamos esta oportunidad que ahora otros hoteles
qué
de 5 estrellas lo están poniendo
pero
en marcha.
Qué barbaridad.
Sí,
¿Cuánta gente valiosa,
sí,
emprendedora
sí, sí,
hay en nuestra tierra y a la cual se la hace pasar por un vía crucis
¿Y cuánto,
hoy?
¿Y cuánto trabajador implica en un proyecto?
Porque eso es fundamental,
porque
¿verdad?
Esto no hubiera salido sin aquella gente. Porque yo al fin y al cabo era un poquito, vamos a decir, el facilitador, ¿vale? Pero los que realmente, a los que les ponía yo el caramelo y empezaban a pensar y a darle vueltas y por qué no hacemos esto y aquello y tal, y pum, y venga, y vamos a darle forma y tal, se acabó presentando a la Dirección General y la Dirección General lo aprobó y lógicamente la propiedad.
Pero estás diciendo algo que es importantísimo. El trabajador de ese establecimiento hotelero en el Puerto de la Cruz, santo y seña de lo que ha sido el lujo, el superlujo en el Puerto de la Cruz, el Hotel Botánico, esos trabajadores se implicaron en el proyecto.
A tope. Pero a tope. Además, con casos increíbles de liderar, porque tuvimos varios proyectos en simultáneo y lideraban los proyectos quien menos te esperabas. Yo recuerdo un proyecto en concreto que era para el tema de mascotas, que lo lideró uno de los porteros. Antonio, un saludo si me escuchas.
Qué bueno. Oye, pues
nos ha ido la olla completamente.
Sí, porque te tienes que ir, pero sí. Oye, que hemos tenido una sección en donde...
Ha habido de todo.
Creo que hemos dado un chute de realismo, ¿no? Ante la llegada masiva de turistas alemanes, franceses, cuidado, ¿no? Porque la situación hay que controlarla, ¿no? Pero también es verdad que hemos dado un chute de optimismo, de decir...
Ya va tocando, ¿no?
Y además vamos un chute para que la sociedad diga, los emprendedores desempeñan un papel que nosotros en España todavía no valoramos lo suficiente.
No lo valoran los estamentos.
La administración, sí,
porque España, alguien me dijo a mí una vez, si los españoles, con la creatividad que tienen, trabajaran como los suizos, serían los amos del mundo. Y eso me lo dijo el presidente de la Banca Morgan en Suiza, que era de padre suizo y madre española, y él tenía las dos cosas. Tenía la rigidez del trabajo procedimentado, pero la creatividad del español. Como el español, poca gente tiene la capacidad creativa que tenemos nosotros. Así que ahí lo dejo, señores emprendedores.
Amigo Enrique Lucini, nuestro experto turístico, siempre es un lujo, siempre es un placer tenerte, te queremos muchísimo. Y el próximo miércoles, que no lo olvides, en tu agenda... Otro chute, si es posible, de optimismo, pero siempre con la actualidad turística.
Traeré cosas que vayan animándonos un poco el espíritu.
Y recuerden ustedes, ese producto en 2008...
Canariasatuaire.com. ¿Qué recuerdos?
¿Qué recuerdos? Pues aquí lo ha encontrado, en Gente Radio. Un abrazo enorme, querido amigo.
Gracias, Lorenzo, y gracias a todos los oyentes.
Hasta el próximo miércoles. Perfecto, gracias, de verdad. Vamos a la publicidad, regresamos. Seguimos después de esta interesantísima sección, como siempre, liderada, protagonizada por nuestro experto turístico Enrique Lucini, hablando de turismo, de muchas cosas y de la necesidad de que buena parte de este país, de verdad, apueste por los emprendedores. Los ejemplos que ha puesto encima de la mesa Enrique Lucini, 2008, ese botito con todo lo bueno de Canarias en su interior, en 2008, la tecnología no permitió que triunfara del todo. En 2013, lo que hoy estábamos contando de por qué no, en un hotel de 5 estrellas, disfrutar de ese hotel sin tener necesidad de pasar la noche en el hotel. En 2013 se implantó con Enrique Lucini y un equipo y los trabajadores implicados de ese hotel. O sea que ciudadano del Puerto de la Cruz quería pasar esa jornada en el Hotel Botánico y de 10 de la mañana a 9 de la noche podía perfectamente disfrutar de un hotel de superlujo en el Puerto de la Cruz. Pues esas son las iniciativas que sacan a un país adelante, que sacan a un sector adelante, que hacen fuerte a un país. Ha llegado después de ese martirio a primera hora de la mañana, lo contábamos nosotros, estábamos preocupados. Vienes a enseñar la señal de guerra. Enséñale allí.
A la camarilla.
A la camarilla, claro. Nos cuentan desde la Villa de la Orotava que efectivamente un paciente a primera hora de la mañana no soportó el pinchazo y cayó redondo. Sí, sí. O sea, la descripción se ajusta perfectamente a Diego Calvo. Tuvimos que darle de todo. Varios bocadillos, en fin, mucha
bocadillo
naranja.
Bocadillo de pata con queso amarillo no falla.
¿Qué tal? ¿Cómo fue todo? Encontraron bien, enseguida bien. La avenida, ¿no?
La avenida sí, yo tengo las venas gordas.
Pero es que es tremendo. Yo, el miedo mío es que no le tengo miedo al pinchazo, sino es que no encuentran la vena.
Bueno, pues
yo miro para la enfermera o para la persona que me lo... Y le digo, ¿pero qué quieres, niño? ¿Pero qué quieres? ¿Quieres otro sitio más fácil?
No, por eso...
Porque lo hay, ¿eh? Lo hay. O sea, lo hay. Hasta te sonríe. O sea, hasta te sonríe.
No me
yo es que a veces me lo... De verdad. Es que mira, la derecha. Ay, es que no veo... No, a ver, la izquierda. Por cierto, los golpecitos. Que algunos no es que te hagan un golpecito, sino que es la mano de Stallone, ¿no? Que te hace ¡pum, pum! Dices tú, si ahora no ves vena, es que yo soy un zombie. No hay vena. Pues yo, ¿qué quieres, niño? ¿Qué parte de mi cuerpo? ¿La yugular? ¿Quieres la yugular o la que te sonríe? ¿Quieres la que te sonríe? Porque es que... No. Oye, siempre pasa un calvario, siempre.
Eso...
Pero no me desmayo.
Yo, gracias a Dios, las venas las tengo por fuera y las tengo fáciles de pinchar. Y pasa que depende de la habilidad también del enfermero o enfermera que te toque, ¿no?
Sí, hoy vienes más naranja que nunca y eso me gusta porque es una apuesta inequívoca por el proyecto de Inés Arrimadas. Además, asegura la encuesta del periódico El Mundo que nadie dé por muerto al proyecto de Inés Arrimadas, al proyecto de Ciudadanos, porque en la Comunidad de Madrid ciertamente arrasará Díaz Ayuso, no conseguirá, obviamente, la mayoría absoluta, conseguirá 56 consejeros, 56 diputados, perdón, mejor dicho. Vox se estanca, pero obviamente se convierte en la segunda fuerza. Pero la suma de los dos, según El Mundo, en esta primera encuesta, no lleva al centro-derecha a esos 68 anhelados diputados. Con lo cual, esos 7 supuestos diputados para la Asamblea de Madrid que conseguiría Ciudadanos son los que permitiría la gobernabilidad del centro-derecha para desterrar al comunismo y al socialismo radical de poder alcanzar la gobernabilidad en Madrid. Hay que ver, ¿eh? El mundo está con Ciudadanos.
Bueno, relativamente.
Que no es el mundo que dirige Pedro J. ya, ¿eh?
Relativamente. No, yo no veo, de verdad, si lo digo completamente a corazón abierto, no veo ningún tipo de apoyo al centro político de este país desde hace muchos años en ningún medio de comunicación de ámbito nacional ni de tirada nacional. Es decir, creo que hemos sido el objetivo a batir. No hay ninguna caza de brujas de ninguna persona, sino es una caza de brujas hacia un proyecto político que amenaza con coherencia y con raciocinio la estabilidad del sistema bipartidista que tanto se ha peleado en este país. O por lo menos
yo he defendido el sistema bipartidista, bueno, esta mañana. Imperfecto, sumamente imperfecto, lleno de corrupción, mal dirigido, etcétera, etcétera. Pero la sopa de letras que tenemos hoy, a mí
no
me
es una
parece,
sopa de letras.
No es una sopa
es
de letras.
Es un reflejo de la sociedad española.
Yo también lo he dicho, pero es un reflejo de una sociedad española que está en decadencia y que está enfermo.
Y lo que está claro es que el sistema democrático que habíamos construido en el 78 era necesario filtrar la cantidad de formaciones políticas, que el que vivió las primeras elecciones en este país sabría lo que era esa sopa de partidos políticos, y era necesario que la ley electoral permitiese un filtrado de toda esa cantidad de opciones políticas para una gobernabilidad de la transición. Hoy por hoy, en cualquier país moderno que no sea Estados Unidos, que tenga una democracia consolidada, la alternancia en el gobierno está condicionada por terceras y cuartas fuerzas políticas. Los partidos liberales, comunistas, ultraconservadores, existen en toda Europa. Y no se asustan por ello. El hecho de que existe un partido de centro potente a quien perjudica radicalmente son a los independentismos radicales, no a los nacionalismos, insisto, siempre lo he dicho. No son los nacionalismos o autonomismos los que perjudican a la estabilidad, sino los independentismos radicales. Y, fundamentalmente, la alternancia del gobierno de derecha e izquierda con la figura del PSOE y del PP establecidos en el poder y una corrupción del sistema político que es una alternancia de gobierno pactada donde no sobra nunca nadie. Y se quitan uno y se ponen otro. Y lo que hice durante que goberné y yo te critiqué, ahora no te lo cambio porque hay un pacto encubierto de no agresión y que se mantengan en el poder siempre los mismos. A mí el que exista un partido de centro siempre me ha hecho ilusión. He apoyado la fundación de UPyD y participé de su proyecto político hasta que se disolvió, por desgracia, porque se le echa mucho de menos a UPyD. Era un partido de mucha coherencia.
Yo sí lo he hecho de menos.
Pelearé desde el interior, con todo mi espíritu crítico, que ayer disfruté de una reunión telemática de Ciudadanos Canarias, donde aparecían todos los cargos orgánicos nuevos, que ya se están montando las agrupaciones, todos los cargos públicos electos. Creo que no faltó nadie, había un Zoom de casi 100 personas y demostramos que Canarias tiene partido político de centro que se llama Ciudadanos y que vamos a pelear y vamos a luchar durante los próximos años, cada uno en la función de que le corresponda. Yo, por desgracia o por suerte, no estaré dentro de la orgánica del partido o si estoy en un puesto irrelevante, pero con una fuerte convicción de que es necesario para la sociedad española y canaria ofrecerle una alternativa de centro moderado que evite los radicalismos de la política actual, que ofrezca a los ciudadanos una alternativa para compensar políticas de izquierda y de derecha. O incluso, y ayer se habló claramente, y bueno, no tengo por qué esconderlo, no creo que me llame la atención por decirlo, no hay ningún problema por compactar con ninguna formación política que no se llame Vox o que no se llame Podemos. Ciudadanos nació para evitar la radicalidad de la política y para evitar la influencia de los nacionalismos independentistas en este país. Y se habló incluso de que no existiría ningún veto a poder hablar con Coalición Canaria en el futuro, siempre y cuando...
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y tú cómo lo ves?
Hay que hablarlo.
Hay que hablarlo.
Hay que hablarlo. A mí me parece bien no poner líneas rojas. Yo estaría dispuesto incluso hasta hablar con Vox y con Podemos. Hablar. Participar de un gobierno creo que no. De hecho, Ciudadanos actualmente gobierna en Andalucía con el consentimiento de Vox y en el Cabildo de Tenerife. Perdona, de... Sí, con el consentimiento de Vox.
Y en Madrid.
Y en el Cabildo de Tenerife con el consentimiento de Podemos.
Sí, claro.
Yo estoy abierto a todo ese tipo de negociaciones. E incluso lo que hasta ahora o hasta ayer me lo cuestionaba
hombre,
muy
si
mucho.
Le pones un cordón sanitario a Vox y no se lo pones a no, Podemos, no. Entonces yo diría, ustedes han perdido la cabeza.
La instrucción que se ha dado en el Comité Ejecutivo es no se forma parte de un gobierno donde entren los radicales. Ni Esquerra Republicana, ni Bildu se pusieron nombre encima de la mesa. Ni Podemos, ni Vox.
Pero o sea, ustedes incluyen a Vox dentro de los radicales.
Sí.
Bueno, son ustedes muy libres.
Sí. Y además, ahí coincido.
Yo no coincido en absoluto. Coincido. Ya lo saben ustedes.
Para
¿no?
mí, tan radicales Podemos como vos. Para mí, tan radicales Podemos.
Sí.
O tan extremistas. ¿No? Y sin embargo, pues ayer por la noche, cuando acabó la reunión, estuve meditándolo y sinceramente estoy de acuerdo que en ámbito local, en ámbito municipal, no hay por qué vetar a Coalición Canaria. Hay que hablar con las personas que representen a Coalición Canaria y los proyectos políticos municipales. Y lo que no se puede es decir que no, porque representan a un...
¿Y eso lo apoya también Enrique Arriaga?
Lo explicó.
¿Lo explicó?
Y a mí te digo, la verdad, me chocó un poco, pero pensándolo en los momentos que corre la política, es que realmente Coalición Canaria dependerá mucho de las personas que representan.
Él habló de 32 años de corrupción en el Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga, aquí en la emisora.
Por ejemplo, con el Cabildo no había opciones. Pero no por el partido en sí, sino por lo que había hecho el partido. No sé si me he explicado. Es decir, el hecho de no poner un veto a hablar con Coalición Canaria es con qué interlocutor de Coalición Canaria. Hablábamos, no es el mismo PSOE el que hay en Madrid, que el mismo PSOE el que hay en Canarias, o el que hay en Andalucía, uh-huh. o el que hay en Galicia. Es decir, hay que hablar en cada territorio. Y no hay que decir no al PSOE y no hay que decir no al PP, al revés. Porque ahora nos interese políticamente. No, es un partido de centro que tiene que estar abierto a hacer gobernable cualquier comunidad autónoma, cualquier ayuntamiento, cualquier país, vamos, cualquier gobierno de la nación, siempre y cuando se acepten las condiciones que nos planteamos.
Pero un partido como Ciudadanos, que obviamente está...
No me gustaría seguir hablando mucho de Ciudadanos.
No, pero es la última pregunta. Es la última pregunta. Pero un partido como Ciudadanos, que está al borde de caer en la fosa y de ser enterrado...
No estoy de acuerdo. Eso es lo que muchos pretenden. No está al borde de caer en la...
Entonces, ¿cómo
es un
está?
Es un interés del partido.
¿Pero cómo está Ciudadanos?
El partido está tocado. Y está haciendo una reflexión interna que queda mucho
por
hacer.
¿Pero cómo que tocado? Vamos a ver.
Tocado porque se ha equivocado radicalmente la dirección de la...
Con todos los errores y la torpeza de una...
Completamente.
Vale.
Completamente.
Y eso lleva a la práctica desaparición de un partido.
Vale, pero si en este país se perdonan los delitos, se perdona la corrupción, perdona las condenas judiciales de muchos alcaldes y los votan por mayoría absoluta, se perdonan los casos de financiación ilegal de partidos políticos, pero no se perdonan los errores políticos, pues bueno, habrá que seguir explicándole y hacer una cultura pedagógica a la ciudadanía de que Ciudadanos no tiene ni un solo caso de corrupción. Ciudadanos no ha metido la mano en la alta del gofio. ¿Qué ha hecho? ¿Equivocarse? Pues sí se ha equivocado. Se ha equivocado porque ha sido un partido veleta, porque no ha explicado bien su programa
político. Explica bien lo de partido veleta.
Que no ha marcado el centro. Yo siempre digo, hay una diferencia entre tú marcar el centro y que los otros se arrimen a ti, a que tú por interés te arrimes a unos a otros. Es decir, tu política tiene que ser firme, valiente y firme en el centro. Y forzar a que un partido a tu izquierda o un partido a tu derecha cedan políticamente hablando para juntar un proyecto político. No tú irte a la derecha o tú irte a la izquierda. No es, el centro no es, y visualmente te lo hago, el centro no es así. Ese es el centro, así. No puedes hacer así. No puedes derivar a un lado o a otro, y lo peor, en función de intereses. Entonces, el error de la falta de cintura a la hora de la moción de censura a Mariano Rajoy ya se ha reconocido internamente en el partido y se está estudiando. El error de intentar hacerle un sorpaso al PP ya se ha reconocido internamente y se están buscando soluciones. Y desde luego, lo más grave que ha pasado en este partido es la falta de valentía de asumir nuestra ideología y ser contundentes en el discurso. Nosotros tenemos que reducir las administraciones públicas al mínimo. Tenemos que ser claros en el discurso de la urgencia de la eliminación de los privilegios de la clase política, de hacer un trabajador político como un trabajador público más, ni un más derecho ni menos derecho. Tenemos que hablar de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. Tenemos que hablar de la viabilidad de muchos municipios. Tenemos que hablar de la necesidad del Senado, de todo ese programa político que en su origen estaba en la base de Ciudadanos y que temporalmente se ha ido echando a un lado por un marketing malentendido. Hay que volver a la coherencia del principio. Y con tranquilidad, con paciencia, sin prisa. No hay que llegar al poder si no estamos preparados. Que ese es otro error que se ha cometido en el partido y se reflexiona.
Dejemos de hablar de Ciudadanos, como pues
sí,
tú has pedido.
Sí, porque si no me entra la pasión y yo hoy tengo vestido de naranja, pero por
no,
fuera.
No.
Y felicidades a todos los compañeros que hay partido.
De acuerdo, si lo dice Diego Calvo, hay partido naranjita.
No lo dijeré yo, ni estaré en primera línea, ni en segunda, ni en tercera, pero...
Eso que se lo pierden ellos.
No, eso que me gano yo.
Ah, bueno, pues sí, a lo mejor sí. A lo mejor
porque
sí.
Lo más bonito de la política es pensar sin tener que dar la cara o someterte a las elecciones. Yo a las elecciones tengo un pavor terrorífico. Pero sí me gusta buscar soluciones a los problemas y ofrecérselas a un partido político, que en este caso entiendo que es el de centro, que tiene la posibilidad de hacerlo, pero no es la primera vez que le propongo.
Mira, dice un oyente, el problema es que Ciudadanos no quiere gente como usted.
Bueno, hasta hace...
Así de contundente,
bueno,
¿eh?
Hasta hace algunos
y te
meses,
conoce muy bien esa persona.
Vale, hasta hace... Sí, es Enrique.
Te está escuchando,
porque, porque tampoco quiere gente como él, porque él también está muy cerca de mi ideología.
Vale, dejemos de hablar de Ciudadanos, que tampoco...
Pero que hace unos meses sí es posible que suene verdad. Hoy por hoy, será por la utopía de mi mente o por lo pardillo que soy, o por, confío en que acepten a personas críticas que intenten consolidar un proyecto a través del análisis de los errores.
Vale, yo creo sinceramente, y no estoy abriendo debate, sinceramente, respeto mucho tu valoración y tu opinión, yo creo que Ciudadanos es ya parte de la historia de la democracia española.
Pues te alegrará que dentro de 4 años no así lo sea.
Y no me alegro, y ojalá me equivoque, vaya, lo resumo así, y ojalá me equivoque.
Será señal de que el pueblo español ha madurado y que...
Y ojalá me equivoque.
Y que además, insisto, Ciudadanos no... tiene sus votantes cambiados, no tiene esclavos votantes, ¿eh? Los que no votan a Ciudadanos están en la abstención.
Bien. No sé si has podido leer el periódico El Día esta mañana, pero yo pues, sí he tenido la posibilidad...
La edición digital la he visto en la sala de espera de
De acuerdo. Yo sí he trasladado... Sí, es terrible. Yo sí he trasladado a los oyentes una información que firma nuestro compañero Raúl Sánchez. Está fechada en La Orotava y he dado buena cuenta en un par de ocasiones de esta información. Un año de cárcel y 800.000 euros de multa para Fernando Plasencia, el dirigente de Apimevo y vicepresidente de la Cámara, confesó un delito continuado contra la seguridad social. Los oyentes ya están al tanto de esta noticia, pero solamente recordar este párrafo. Fernando Plasencia ha sido presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa del Valle de la Orotava, Pimevo, vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, entre otros cargos directivos en empresas y colectivos empresariales. También fue el impulsor de la desaparecida televisión local, Teidivisión. Yo he trabajado en esa casa, afortunadamente. recientemente, y del fallido proyecto de la llamada Zona 7 de San Agustín en la Orotava, donde estaba previsto construir aparcamiento, la nueva Casa de la Cultura y un auditorio al aire libre. Posteriormente se cambió el uso para edificar allí la sede de la Universidad Europea de Canarias, que tampoco se hizo, y en 2016, recalca mi compañero Raúl Sánchez, tirando de hemeroteca y teniendo buena memoria, como la que tengo yo, el Ayuntamiento Villero acordó pagar 1,6 millones a Pimevo Comercial por el rescate de esta concesión. Ya he dicho que yo no me alegro de este tipo de noticias, pero es lo que leemos y la sentencia es firme. Un año de cárcel, obviamente no tendrá que cumplir la condena, y 800.000 euros de multa para el que fue un todopoderoso empresario en la Villa de la Orotava.
Bueno, todopoderoso empresario, entre comillas, ¿no? Yo no creo que fuera nunca un todopoderoso empresario. Tuvo una papelería en la calle Calvario, que yo creo recordar.
Comenzó teniendo una papelería.
Y creo que empleados bajo sus espaldas económicas, pocos ha tenido. Me da muchísima pena, porque yo a Fernando Plasencia le he tenido en mucho precio. Digo, le he tenido, porque hace mucho tiempo que no tengo trato con él. Pero en su momento, pues, estuve muy cerca de él, la verdad. Me parecía, comía habitualmente con él y teníamos proyectos en común. En una época en la que sí tenía mucho poder. Tenía mucho poder porque...
Enrique Lucini también habló de él a micrófono cerrado. Estuvo muy cerca de él.
Además, son vecinos.
Sí, no, pero quiero decir que estuvo muy cerca de él.
Yo le he tenido aprecio, sinceramente. Digo, le he tenido aprecio y ahora no le tengo tanto. Y digo, porque no estoy cerca de él. No, hace mucho tiempo que no converso
pero
con él.
Pero son errores que se pagan, ¿no?
Fernando tiene mucho que tapar. Yo no voy a ser que le abra la lata del gofio y se la ponga.
No, para eso está la justicia, ¿no? Aquí está la justicia.
Así debe ser.
Un año de cárcel y 800.000 euros.
Y algún otro que algún negocio tuvo con él que no está del todo claro y que incluso algunos se mantienen todavía en la actualidad. Pero me da pena porque en su momento fue una figura que podía haber dado impulso al municipio de La Orotava, y hablo de la época en la que se estaba construyendo el campo, la Villa 2, donde él tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien y no las hizo bien. No seré yo el que lo vaya a criticar, manager, y le vaya a poner el dedo en la llaga.
No estamos haciendo eso, estamos haciendo...
Yo estoy triste, de verdad, porque yo no quiero el mal de nadie.
Y
que Fernando
a
esta altura de su vida tenga esta condena no es agradable. No es agradable, para mí no es agradable. Porque ya no es que sea mi amigo íntimo, nunca lo fue, pero sí le he tenido mucho cariño. Y he creído que en un momento dado se equivocó cuando el poder se le subió a la cabeza y pensó que era más poderoso de lo que era. Y en vez de ponerse al servicio de un proyecto de pueblo donde todos ganáramos, primó su egoísmo. Y es una crítica porque es muy común en la gente que toca poder. Cuando el poder se le sube a la cabeza a la gente, uff, qué malo. Y se olvidan de que tienen la oportunidad de timonear un barco que puede beneficiar a muchísimo.
Es una verdadera enfermedad.
El sector 7, ¿no? Sí, estoy convencido. El sector 7 de La Orotava era lo que podía haber sido eso.
A ver, para ti, ¿qué hubiera significado el sector 7 para La Orotava?
Una modernización total y un cambio de PIB y un cambio de entrada de riqueza, de tipo de riqueza enorme.
Pero todo aquello fracasó.
Podría haber sido un centro comercial de lujo, de referencia en el norte de la isla de Tenerife. Podría haber sido una universidad privada o pública, no lo sé, o un multicine. Podría haber sido lo que fuera. El problema está en que la prioridad no era hacer algo bueno para el pueblo. La prioridad era ganar dinero.
¿Quién?
Algunos. Y no era solo Fernando Plasencia. Algunos, y yo no voy a decir más, este paso está la justicia. Y el tiempo ha pasado. ¿Sirve para algo remover eso? No. Sirve para aprender del error. Y los que lo conocen, que hay muchos que están en la vida pública activa, lo conocen a fondo. Y saben que se puede corregir. Sin hacer daño, sin hacer heridas, sino simplemente reconociendo que se hizo mal. No solamente pagando 1.600.000 euros entre todos los villeros, cuando los errores no los cometimos todos los villeros. Pero... insisto que es que yo estoy triste porque lo de Fernando no me gusta, pero es una oportunidad más de que lo
a mí no me gusta ni me deja de gustar. Estoy dando a conocer una noticia que está firmada por un compañero, Raúl Sánchez, en el periódico El Día, un año de cárcel,
bueno,
y 800.000 euros.
También tenemos que recordar
a una persona que todo el mundo conoce, ¿no?
Que aparte de lo que ha dicho Raúl, que no ha hecho más que enumerar los hechos, no ha dado opinión, ha enumerado, claro, hechos. Hay un hecho muy importante y un agujero enorme en el sector 7, que no sabemos qué va a pasar con él. No ha muerto nadie ahí, no se ha caído, no ha habido grandes problemas. Durante mucho tiempo hubo una grúa allí en riesgo. Y el crecimiento de mi pueblo está parado. Y ese es el crecimiento del casco. Lo que se vaya a hacer ahí va a afectar...
¿Crees que sigue siendo importante esa
creo
zona
que es fundamental
para el futuro de La Orotava?
Y el entorno del Liceo de Oro y el mercado agricultor, toda esa parte, es la única zona que está por consolidar del casco. Y es complicado porque la ordenación urbanística hace difícil, los propietarios de algunas parcelas también lo hace difícil. Pero ahí le demando yo la valentía y el liderazgo a un partido que tiene potencial en La Orotava para hacerlo. Y un proyecto valiente. arriesgado. Que sirva para que este pueblo se modernice y que tire para adelante. Y el que me está oyendo ahí, que le tiene toda la mancha.
Luego recuerden los oyentes.
Pelos de la burra tenemos, en la mano.
Claro. Luego recuerden los oyentes.
Pero informa
a los oyentes
fácil,
que tenemos
no
al alcalde de La Orotava, Francisco Linares, para una entrevista aquí en directo en los estudios de Gente Radio. Dime.
Que no es fácil lo que hay que hacer, pero fundamentalmente porque hace falta mucha valentía.
Quiero terminar con una buena noticia para la ciudad turística por excelencia de Canarias, porque informa el Cabildo Insular de Tenerife que Pedro Martín, el presidente de la institución, da un impulso al Parque San Francisco después de 8 años. Esto es una información del Cabildo Insular de Tenerife. El presidente del Cabildo y el consorcio, bueno, él también es presidente del Consorcio Urbanístico del Puerto de la Cruz, ha asegurado tras la reunión, nosotros informamos el pasado lunes de esa reunión del Consorcio Urbanístico del Puerto de la Cruz, tras la reunión que tuvo lugar el pasado lunes, efectivamente, que lo primero que se hará después de tanto tiempo de inactividad administrativa será el estudio geotécnico para conocer el estado del suelo y a partir de ahí mejorar la propuesta original resultante del concurso de ideas mediante la negociación con los arquitectos redactores. El consorcio cumplirá así la moción aprobada en el Pleno del Cabildo de Tenerife, en la que se instó a actuar sobre la licitación de las obras. En resumidas cuentas, el presidente del Cabildo lo que asegura, porque luego hay que leer toda la nota informativa, habla del proyecto Dunkel, etcétera, etcétera, pero en resumidas cuentas el gobierno actual asegura que el gobierno anterior presidido por Carlos Alonso no dio un palo al agua en este proyecto.
Eso no es verdad.
Claro, claro que no es verdad. Es una gran mentira. Es una gran mentira. Y enterrar una herencia, que es absurdo enterrarla cuando se ha avanzado tanto en un proyecto. Pero esto es lo que dice el presidente del Cabildo en esta nota informativa.
Allá él, lo que quiera conseguir con esa nota informativa. Pero a mí todo esto me
huele. Nota informativa que hace suya el gobierno que preside Marco González.
Vale, pues estupendo por él. Así nos va. Pero que esto me huele mucho a... ¿Te acuerdas la época en la que se decía el proyecto del muelle del Puerto de la Cruz, si entran transatlánticos, si entra un ferry de La Palma, si va a ser para los pesqueros del Puerto de la Cruz? Si... Me recuerda a esa época en la que vamos a generar polémica si viene la ópera, si viene la orquesta sinfónica, si hay tramoya, si hay aparcamiento subterráneo, si hay... Pero vamos a ver. ¿Todavía estamos en esa? ¿No hubo un concurso de ideas? ¿No se gastó dinero ya en una dirección? Ese dinero lo vamos a tirar, vamos a recomponer el proyecto, vamos a quitar una planta, vamos a subirla. Mientras que vamos pensando eso, vamos perdiendo el tiempo. Y van pasando ejercicios presupuestarios y no se invierte. ¿Qué problema administrativo hay para empezar? ¿Cuál es el proceso de una obra? ¿En qué punto estamos? Porque 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3 y nos salimos de ahí.
Perfecto.
Dos para adelante, uno para atrás, como la canción. Dos pasitos para adelante, uno para atrás, está en el mismo sitio. Pero ha costado dinero estar en el mismo sitio.
Diego, mañana a primera hora.
Mañana no tengo analítica.
Mañana no tienes analítica. No, si por ti fuera todos los días.
A mí no me importaría. Sí. Yo la medicina
por
preventiva.
Por el bocadillito.
No. La medicina preventiva creo que es la mejor de las medicinas. Y las enfermedades, las que hemos pasado algunas, sabemos que cuanto antes se sepa lo que uno tiene, antes se puede atacar. Y que cuestión de semanas, meses. Puede suponer una vida o no.
Me piden entrevistar a Juan Carlos Marrero hoy mismo. No. Juan Carlos Marrero tendrá su intervención.
Llámalo por teléfono que le
no,
entra.
Juan Carlos Marrero tendrá su intervención el próximo lunes en la tertulia. Hablemos del Puerto de la Cruz. Ya lo saben ustedes.
¿Cuánto apostamos que esta legislatura no se toca el Parque San Francisco?
Eso fírmalo porque ya lo ha dicho aquí Juan Carlos Marrero y no vamos a ver culminado este proyecto. Aunque el presidente del Cabildo aseguró que las obras comenzarían
con la
en 2022.
Tenemos, que con la piscina tenemos bastante. Pero no para el puerto, sino para todo el valle.
Va a ser una pena, porque el puerto necesita este auditorio y el proyecto a mí me gustaba muchísimo y aposté por ese proyecto. Y yo se lo he dicho a la cara
caro,
al presidente.
Mantenerlo muy caro. Pues no haga usted nada, porque las cosas hay que mantenerlas. El de la Guancha sí que va a ser barato mantenerlo. Ese va a ser barato, con las entradas que vendan.
8 millones de euros para la Guancha, ha conseguido Antonio Hernández, que por cierto, hoy no va a ser posible entrevistarlo, a ver si lo entrevistamos mañana al bueno del alcalde de La Orotava, porque ya nos vamos a la publicidad.
¿Al bueno del alcalde de La Orotava? No, al bueno del alcalde de La Guancha.
No, al bueno del alcalde de La Guancha, Antonio Hernández, del Partido Popular.
No se te ocurra dejar pago el
8.800.000 euros ha conseguido del Cabildo Insular de Tenerife. Felicidades, alcalde, pero hoy te voy a pedir disculpas luego, va a ser del todo imposible y mañana mantendremos esa entrevista.
No,
5 más 3.
Ah, vale.
Digo, ha conseguido más millones en la visita de
Ignacio
Pedro
Rodríguez
Martín.
2.
Vamos a la publicidad. En directo seguimos en la 95.6 de la FM, en genteradio.net, también a través del Facebook Live. Nos pueden seguir ustedes, empezamos a las 8 de la mañana y poco a poco vamos avanzando en el programa. Tenemos ya aquí en los estudios centrales de Gente Radio, como les había dicho, al alcalde de la Villa Monumental de la Orotava, don Francisco Linares, recientemente reelegido secretario general insular de Coalición Canaria, aquí en nuestra tierra, obviamente. Alcalde, muy buenos días.
Hola, saludos Lorenzo, buenos días.
Me alegro de tenerle aquí, como siempre, para hablar de muchas cosas que entiendo son relevantes para los oyentes, que interesan a la gran familia de oyentes de la Orotava. Antes de entrar en esta noticia que hoy publica el periódico El Día, voy a pedir su valoración, obviamente, pero antes de entrar en ella, los últimos alcaldes que han entrado en directo y que han pasado por aquí han tenido que responder a esta pregunta, ¿no? Parece que al final del túnel se ve la luz, ¿no? Con la llegada de la vacuna. Poco a poco, con mucha prudencia, sin bajar la guardia, ciertamente los alcaldes dicen que el problema en las administraciones más cercanas al ciudadano es evidente, estamos hasta arriba, no podemos más, necesitamos apoyo, etcétera, etcétera. Pero, ¿usted también ve esa luz al final del túnel?
Bueno, yo creo que todos estamos viéndola, lo que pasa es que es verdad que poco a poco, de una forma bastante lenta, a mí lo que me inquieta es que esa luz nos impida continuar con la responsabilidad que tenemos que continuar haciéndolo.
Bravo ese mensaje.
Porque yo observo que nos vamos relajando
cada vez
según
más.
Vamos pensando que con esa vacunación muy parcial que todavía hay, estamos en disposición de ya volver a llevar una vida normalizada, y no es cierto. El virus, desgraciadamente, ya estamos en fase 2,5, posiblemente esta semana nos pasen a fase 3, pues porque tenemos unos datos sangrantes, unos datos malos, unos datos pésimos. Y me sigue preocupando mucho que el 90% son contactos familiares y sociales.
Confirma usted, por lo tanto, perdón que le interrumpa, lo he avanzado yo esta mañana, que probablemente mañana vamos a tener una mala noticia.
Yo
es muy probable.
Intuyo que puede ser, porque tenemos datos de nivel 3 ya.
Sí.
Entonces, yo creo que hay dos cuestiones que se contradicen una con otra. Vacunación sí, pero responsabilidad no, porque es que si no, resulta que podemos dar marcha atrás a todo lo que hemos conseguido durante un año. Entonces, creo que se está haciendo un proceso de vacunación muy lento, muy pausado, como es normal hacerlo, porque jamás en la historia, en el mismo año de una pandemia, la vacuna había aparecido también, pero yo sigo pidiendo responsabilidad. Veo demasiadas comilonas, veo demasiado fiestorro, veo demasiado relax, veo cómo es posible que en un entierro se estén contagiando 20 o 25 personas. ¿No somos conscientes de que tenemos que ser prudentes?
¿Y no cabe la mano dura por parte de la administración?
Estamos haciendo todo lo que nosotros podemos, pero yo creo que aquí tenemos que tener mano dura personalizada, responsabilizada. El virus sigue estando aquí. El virus sigue matando gente. El virus sigue matando cientos de personas diarias. Por lo tanto, la vacunación es una esperanza, pero no es un salvoconducto para hacer lo que nosotros queramos. Porque si vacunamos y resulta que se muere más gente de la que vacunas cada día, lo que estamos haciendo es nada. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad, al toque de queda. ¿Qué necesidad tenemos que la policía local esté multando a gente que los pescamos a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, danzando por ahí todavía? Pero usted no se ha enterado que a las 10 tiene que estar en casa. Es que vengo de hablar con unos colegas. Es que tiene que estar en su casa obligatoriamente. Y tenemos a la policía local como inspectores jefes por todos lados, teniendo, aunque sean pocos, pero esos pocos hacen que se vaya creando un ambiente de relax innecesario y peligroso. Porque el virus mata, ¿eh? Mata. Por lo tanto, seamos prudentes. Y mientras tanto, sigamos con el proceso de vacunación que se está haciendo, considero que correctamente, pero de una forma pausada. Ahora mismo se ha tenido que frenar porque hay ciertas dudas, normal. Pero ¿habíamos tenido en la historia de la humanidad una vacuna en un año? Nunca, Lorenzo. La primera vez en la historia de la humanidad que una vacuna de una enfermedad nueva la tenemos en un año. Por lo tanto, apelo a la prudencia y a la responsabilidad.
Por cierto, hablando de la vacuna, Los Realejos será esa sede comarcal de la fase de vacunación masiva. A mí me consta que Puerto de la Cruz ofreció su lugar y creo que el Tahoro, la Orotava, creo que ofreció el Trompo. Y al final la decisión es que sea Los Realejos, a partir del 5 de abril creo que comienza esa vacunación masiva. Más de 150.000 personas llamadas a esa vacunación. Bueno, la Orotava ofreció su lugar, pero la decisión se tomó. Los Realejos será el punto. Eso, obviamente, indiferencia total. Lo importante es que se vacune.
Perfecto. Que la pongan donde les dé la gana, pero que la pongan y que funcione cuanto antes. Y que si dentro de 3 meses hay 150.000 norteños y norteñas que tenemos la vacuna puesta, perfecta. Se nos pidió colaboración. ¿Tiene usted algún sitio? Este. ¿Tiene usted algún sitio? Este. Y de los 3 sitios han escogido el que ellos han considerado, me parece perfecto, correcto. Ahora de lo que se trata es que se vacune cuanto antes.
150.000 personas, no solamente los habitantes de los ciudadanos del Valle de la Orotava, sino también algunos municipios de la comarca de Tacoronte, Asentejo.
Es una cifra a tener muy en cuenta,
y si todo va bien, a partir del 5 de abril.
Que es una noticia extraordinaria, extraordinaria, porque va a dar un salvoconducto importante. Pero, mientras tanto, no olvidemos que a un vacunado hay que seguir teniendo precaución.
Siempre, siempre. Hablemos de esta noticia que hoy firma nuestro compañero Raúl Sánchez y que entiendo que ha convulsionado en algo la sociedad villera, ¿no? Porque Fernando Plasencia, que en su momento, yo he dicho que fue un representante muy preponderante del mundo empresarial en la Orotava y más allá de la Orotava, ha sido condenado a 1 año de cárcel y 800.000 euros de multa para esta persona. Fue dirigente de API Mevo, es vicepresidente de la Cámara de Comercio y confesó un delito continuado contra la Seguridad Social. ¿Qué valoración hace el alcalde de la Orotava, Francisco Linares?
Pues ninguna. Cuando hay una sentencia se acata y
es una sentencia firme.
Yo además creo que es de mutuo acuerdo.
Sí.
Por lo tanto, pues bueno, pero creo que los 800.000 euros no es a él, es a Pimevo.
A Pimevo.
Sí, entonces pues nada, ellos habrán llegado a ese acuerdo porque habrán estimado que lo más correcto para tener una salida negociada es esa, y en lo personal desearle la mayor suerte del mundo.
Y lo que más me preocupa y me ocupa de todo esto, ¿no? La zona 7, la zona de San Agustín, ha dicho Diego Calvo, y yo lo comparto, ¿no? Que es una zona tan importante para la Orotava, para su presente y para su futuro, para todo lo que puede significar la Orotava como ciudad trascendente para el norte de Tenerife. ¿Qué podemos esperar de esta zona 7?
Bueno, la zona 7 con APIMEVO no tiene que ver ya nada.
No, ya nada.
Desde el 2016. Municipal.
Exacto.
Entonces, nosotros hemos creado y hemos puesto una partida de 170.000 euros este año para un concurso de ideas, para que los arquitectos nos planteen ideas para el Teatro Atlante, el antiguo solar del Teatro Atlante y de la Zona 7. Y así lo hemos negociado con los partidos políticos todos, y esperemos que antes de finalizar el año 2021 tengamos posibles soluciones arquitectónicas de qué podemos hacer en esos dos sitios. Pero que quiero que quede claro que esto que ha pasado con APIMEVO, con la Zona 7 no tiene nada que ver. Eso ha sido comprado y adquirido con dinero público desde 2016. Hace varios años. Por lo tanto, esperemos que a lo largo de este año 2021 tengamos una solución de qué se puede hacer. Hombre, una cosa está clara, el hueco aquel que mide 14 metros, no hay otra cosa que hacer sino hacer un parking. Lo que hay que ver es qué hacemos encima. Pero está claro que el hueco tremendo aquel que está escarbado allí, hay que hacer un parking de 5 o 6 plantas, y ya posteriormente encima veremos los que entienden de esto qué propuestas hacen.
La decisión que se tomó en 2016 de pagar 1,6 millones a Pimevo Comercial, obviamente era lo que había que hacer.
Sí, nosotros le pagamos el justo y precio. Es decir, se pagó exactamente el valor real, y antes de que aquello se complicara judicialmente, el ayuntamiento, creo que de una forma correcta y unánimemente además, compró la parcela entera. Hoy es un patrimonio municipal y ya veremos qué es lo que vamos a hacer.
Este mandato, ese agujero a lo largo de este mandato, tal y como está la situación, obviamente seguirá ahí.
En este mandato solamente se van a hacer trazado de ideas y proyecto, y será la corporación próxima la que ejecute. Pero en este, a dos años vista, es imposible.
Imposible, imposible del todo.
Imposible.
Hablemos del sector comercial en la Villa de la Orotava. Han aprobado ustedes ese paquete de ayuda, 250.000 euros de nuevo. El compromiso del grupo de gobierno que lidera Francisco Linares hacia el pequeño comercio, hacia las pymes, hacia los autónomos, para echarles una mano, ¿no? Porque es necesario más que nunca, porque están asfixiados y no pueden más. Incluso con, como aquí relató muy brevemente el concejal Felipe David Benítez, la posibilidad de ampliar esa cantidad económica a otros 250.000 euros.
Sí, bueno, a ver, yo creo que estamos haciendo lo que estamos todos haciendo. A la pequeña pyme, en mi municipio hay 1.200 pymes, quiere decir, hay 1.200 autónomos. 1.200 pymes quiere decir 1.200 personas, multiplícalo por 3, pues deben haber 3.000 o 4.000 personas que se lo están pasando bastante mal.
Muy mal.
Es verdad que esta crisis nos está afectando un poquito menos que la crisis del año 2008-2009, donde el sector de la construcción dilapidó la economía local. Esta vez el impacto es menor aquí. En el sur creo que es el triple, 5 veces más, pero desde luego lo que estamos haciendo es colaborando para que esas pequeñas pymes vivan en las mejores condiciones posibles. ¿Que 600 euros a cada pyme es poco? Bueno, eso es un gesto, es una ayuda. Ya súmale eso a que en el año 2020 condonamos impuestos, quiere decir, se les dio una excepcionalidad de no pagar impuestos a esas pequeñas pymes por valor de 1.318.500 euros, que al final no es una ayuda económica efectiva, pero es una ayuda económica porque es una cantidad de dinero que no pagaron en el año 2020. Y este año lo que vamos a hacer es darle esos 250.000 euros, que efectivamente, con el remanente que el ayuntamiento tiene, que por suerte estamos saneados, pues podemos a lo mejor hacer otra segunda tanda de otros 250.000 euros para seguir colaborando. El tejido productivo local de nuestra vía se mantiene fundamentalmente en los autónomos y en las pymes. Un municipio con 1.200 pymes, hay pocos, ¿eh? Por suerte, todos abiertos y todos viven. Vivirán bastante justitos porque las circunstancias son las que hay, pero en el caso nuestro, el propio tejido productivo local mantiene que las pymes sigan estando abiertas.
Fíjese usted que el caso de Los Realejos, que hablábamos también de esto recientemente con el primer teniente de alcalde, Adolfo González, hablaba de la terrible situación del comercio en Los Realejos y decía, abre un comercio y cierran dos. En Los
Realejos, ¿eh? Yo he asistido a 17 inauguraciones de nuevos comercios en los últimos meses.
Son verdaderos emprendedores.
Sí,
¿eh?
Son gente que, bueno, nuestro municipio tiene una tradición de pequeña pyme y de pequeño comercio tradicional desde el siglo XIX. Esto no es algo nuevo. De hecho, tenemos 8 o 9 comercios centenarios, quiere decir, que tienen muchísimos años. Por lo tanto, pues bueno, yo veo que el propio tejido productivo local es quien mantiene, el propio vecino es quien mantiene. Tú vas ahora arriba y ves una dinamización de las calles, hay coches, hay gente, el comercio funciona. No funciona tal y como antes, indiscutiblemente.
Indiscutible,
no.
Claro.
Hay una pandemia. Es que hay gente que hasta tiene miedo de salir de sus casas, pero noto menor impacto que la crisis del año 2008, 9, 10, donde el sector de la construcción sí que dilapidó el sector económico prácticamente todo.
Hay un oyente que ya se ha puesto en contacto, me parece oportuno el comentario que hace. Aplaudo el mensaje de rigor hacia los vecinos y vecinas de la Orotava y entiendo que hacia todos los oyentes de Gente Radio, porque bajar la guardia significa muerte. Es que comenzó usted apelando a eso, ¿no? A que por qué la policía a la 1 de la mañana tiene que estar pendiente de si hay varios ciudadanos que vienen de una fiesta o vienen de donde vengan, sin autorización, obviamente, y están en la calle. Usted a las 10 de la noche tiene que estar en casa.
Es que hay una cosa que no es una opción, es una obligación. A las 10 tienes que estar en tu casa. Ni se discuta, ni se piensa, ni se reflexiona. Se acata y se acabó. Simplemente porque nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, se están jugando la vida también. Entonces, ¿qué tenemos que reflexionar sobre eso? Es que no escuchamos lo que la autoridad sanitaria cuenta.
¿Y si mañana las medidas se endurecen, alcalde?
Pues se acatan y punto, final. No hay otra. Porque por encima de todo, de salvar la Semana Santa, de salvar la Navidad, hay que salvar la vida. Ya habrá tiempo de recuperar. Si te mueres, se acabó todo. Entonces, yo cada vez que veo esas dramáticas cifras de cada día, donde veo dramáticas muertes, donde veo familias enteras que han perdido a muchos seres queridos, es que eso se discute. Por lo tanto, yo en serio que apelo a la responsabilidad, que por suerte el 95% de las personas son responsables. Pero yo en un municipio como el mío hay 15.500 casas. Si hay un 1% irresponsable, hay 150 casas que pueden ser 150 brotes. Por lo tanto, seamos responsables. ¿Cómo vamos a nosotros discutir lo que la autoridad sanitaria dice?
Ha tenido la policía de la Orotava que emplearse a fondo, ¿no? También,
totalmente, como usted dice. Totalmente. Además, yo he dado órdenes estrictas. Quien se coja por la noche violentando el toque de queda, multa de 500 euros. Ni se negocia, ni se pacta, ni se buscan fórmulas alternativas. Usted tenía que haber estado en su casa. Multa de 500 euros. Por suerte hemos puesto pocas.
¿Y si son menores de edad?
Si son menores de edad, se traslada a sus padres y la multa la tienen que pagar sus padres. Pues entonces la irresponsabilidad es doble. Hasta de sus padres también, porque un menor de edad a las 3 de la mañana debe estar durmiendo en su casa. En su casa. Y en etapa de pandemia, aún más. Y cuando hemos pescado a algunos, que los hemos pescado también, llamamos a sus padres y lo hacemos corresponsables, como lo son. Porque un menor de edad depende de sus padres. Pero yo pregunto, pero es que ¿hay que explicar mucho lo que yo estoy contando o lo que estoy hablando es puro sentido común?
En una sociedad sana, seguro que no.
Chicos, esto es puro sentido común. Es que no nos hemos enterado que en España han muerto 100.000 personas, ni en la guerra civil. Es que alguien más nos tiene que sacar un gráfico cada día donde dicen, hoy han fallecido 300 personas. Ayer murieron 6 canarios otra vez.
Sí.
6 canarios.
Tengo aquí la cifra.
6 familias rotas.
Yo Baleares tiene una incidencia, alcalde, perdón que le interrumpa de nuevo, Baleares tiene una incidencia de 44 personas por 100.000 habitantes. Nosotros estamos por encima de 120.
Efectivamente.
Algo estamos haciendo rematadamente mal en esta tierra.
Yo creo que nos estamos relajando y eso es muy complicado. Yo te explico mi situación personal. Yo sé que no veo a mis hermanos un año. Hace que no veo a mis hermanos un año. Porque soy cumplidor a rajatabla de las normas que me dan. Y de la puerta de mi casa para adentro no entran sino mis hijos, solamente. Ni sobrino, ni primo, ni hermano, porque tengo que colaborar también, pero por la salud de todos, incluida la mía.
Ya hace un año que no veo a sus hermanos.
Efectivamente. Hace un año que no los veo desde el punto de vista físico.
Eso es sumamente doloroso.
Pero es lo que toca. Es lo que toca. Y es lo que tenemos que hacer. Por supuesto que es duro. Como me consta que hay mucha gente que no vea, va a ver a su madre, claro, por miedo a que el virus se lo traslade a su madre. Y su madre tiene 90 años. Y si coge el virus, la mata. Pero es que alguien quiere cargar con la responsabilidad de que mate a tu madre por no ser responsable. Yo creo que...
Varios oyentes, ese es el mensaje más tremendo que he escuchado en directo en una emisora. No poder ver a mi hermano, y lo dice todo un alcalde, si este mensaje no llega...
Pues eso es una realidad. Y como yo sé que hay muchísimos ciudadanos...
Es doloroso que un alcalde tenga que admitir, repito, otro mensaje, es doloroso que un alcalde tenga que admitir que lleva un año sin ver a su hermano, dando un mensaje para que todo el mundo tome conciencia. Tomo conciencia a partir de ahora más que nunca.
Puro sentido común. Es lo que nos ha tocado y tenemos que colaborar todos.
Por cierto, si hablamos de la tradición comercial de la Orotava, tenemos que hablar de la tradición de la Semana Santa. Tiene que doler de nuevo, ¿no? Por segundo año consecutivo que una Semana Santa en la villa, obviamente se presenta el cartel, hay programa de Semana Santa, pero obviamente la Semana Santa no se vivirá de nuevo como siempre se vive en la villa.
Va a haber una Semana Santa villera 2021 responsable, donde responsablemente hemos hecho el programa, hemos hecho el pregón, hemos hecho, pero con un protocolo militarizado. Lorenzo, militarizado, donde hay control total, absoluto, de higiene, de distancia. Todos los actos que estamos haciendo distribuidos por zonas, por áreas, la gente entra y sale, contagio cero. Lo otro es volver a caer en la irresponsabilidad, en el populismo barato. Y en el momento en el que estamos, el populismo mata también, ¿eh? Eso de decir, voy a quedar bien con todo el mundo, voy a dejar que aunque caben 80 personas, voy a dejar que entren 120. No, señor, caben 81 entran. Y vamos a tener una Semana Santa de respeto, vamos a tener una Semana Santa villera, como siempre, pero protocolizada totalmente, controlada totalmente, donde cuando la Semana Santa acabe, nadie nos pueda achacar por irresponsable la Semana Santa villera ha matado a una persona. Solamente con que matara a una persona, todo lo que estamos haciendo no serviría para nada.
Llevamos mucho tiempo hablando de, usted y yo hemos hablado mucho sobre la necesidad de buscar una alternativa para seguir protegiendo el Parque Nacional del Teide, para que no se degrade por más el Parque Nacional del Teide, porque cuanto más gente suba alocadamente en diferentes épocas del año, pues obviamente todo aquel paraje maravilloso, la Orotava es tiene el 80% de ese parque nacional, se degrada y perdemos un espacio valiosísimo. Pero también es verdad que tenemos que sacar provecho de ese parque nacional. Entiéndase bien cuando digo provecho, ¿no? Llevamos también muchos años, usted y yo hemos hablado mucho también, guaguas, hay que cobrar por entrar a ese parque nacional, porque en cualquier lugar del mundo y en Canarias también, yo he tenido que pagar por entrar en un parque nacional, ¿no? ¿Por qué se ha dilatado tanto en el tiempo esta serie de medidas que favorecen sin lugar a dudas la conservación, el hecho de que se potencie el número de personas trabajando en el cuidado, con guías especializados en ese parque, etcétera, etcétera, evitar el deterioro de esta joya que tenemos?
Porque no se ha sido valiente. Ha habido política.
¿Desde la administración local?
Desde la administración local no, porque yo he propuesto siempre y he puesto sobre la mesa que el dinero público no puede mantener el Parque Nacional del Teide con el carácter de exclusividad. Hoy le cuesta al Cabildo 4 millones de euros mantenerlos cada año. ¿Podrá hacerlo toda la vida? A lo mejor no. A lo mejor viene una crisis profunda un día y hay que dedicar el dinero a otras cosas. Entonces, yo siempre he dicho que cuando esto se vuelva a normalizar, que espero que sea pronto, y volvamos a tener visitas turísticas normalizadas, ¿hay algún problema que el turismo colabore en el mantenimiento del parque? ¿Tú has viajado alguna vez a algún parque nacional que hayas entrado gratis? Yo nunca. El del Teide es el único que es gratuito.
Pero llevamos décadas con esta respuesta, sí, pero, y no le estoy...
pero es que llevamos décadas donde no hay sino problemas y dificultades y obstáculos a una política de Parque Nacional del Teide distinta al de Timanfaya. Pregunto por qué.
¿Por qué?
Porque el de Timanfaya cada coche que entra paga 11 euros... Y sin embargo, al Parque Nacional del Teide, cada coche que entra paga 0 euros.
Y ahora me permite que yo le haga esa pregunta. ¿Por qué aquí ese problema?
Porque no ha habido voluntad. No ha habido voluntad política de la administración insular, de la administración estatal incluso. Porque nosotros llegamos a pedir autorización incluso al Ministerio de Fomento. Se nos contesta que no, que es imposible que haya una carretera
ese
insular.
Ese es el problema.
Yo creo que ha faltado voluntad de sentarnos y adecuar la normativa al Parque Nacional del Teide. Que yo no digo, ahora no, pero cuando entraban 5 millones de turistas cada año, 50 céntimos cada uno, 2 millones y medio de euros cada año. No podemos crear becas con eso, no podemos crear una fundación con eso, no podemos colaborar en tener guías especializados difundiendo el carácter pedagógico que el propio parque tiene. No. El Cabildo tiene que afrontarlo todo. El Ayuntamiento, que tiene que afrontar servicios, también le cuesta cientos de miles de euros. Que no estamos pidiendo dinero, ¿eh? Estamos pidiendo protección. Yo espero que cuando pase todo esto y hagamos una reflexión turística, volvamos a plantear sobre mesa que según viajo y pago por entrar a cualquier iglesia, aún en pandemia, sigo pagando. Voy a cualquier catedral, sigo pagando. Voy a cualquier iglesia, sigo pagando. Voy a cualquier museo, sigo pagando. Voy a cualquier parque nacional, sigo pagando. Pues cuando pase todo esto, hagamos una reflexión y pensemos que el turista está encantado de colaborar con la sostenibilidad de los parques nacionales del Teide, como cuando nosotros viajamos, que creo que pagamos por todo, ¿eh? por todo.
Ciertamente. Alcalde, el patrimonio histórico arquitectónico de la Orotava, de los más valiosos que tiene Tenerife, de los más valiosos que atesora Canarias, ¿cómo se conserva ese patrimonio? ¿Qué se puede hacer desde el ayuntamiento para conservar en perfectas condiciones esas casonas que son un verdadero lujo, pero que a veces tengo la impresión de que cuando paseo por la Orotava, y sabe usted que, que aquí hay un admirador de la Villa de la Orotava, yo me paro ante estas casonas y digo, ¿estaré ante un decorado de cine? A ver si me explico. La fachada es maravillosa, pero conservar esa casona desde su interior hacia afuera, a lo mejor entramos en otra realidad, porque yo lo que estoy viendo es una arquitectura maravillosa, es un casco maravilloso. Soy un enamorado de la Orotava, pero digo, ¿cómo mantenemos esto en pie? Porque la familia puede, de verdad, acarrear con esos gastos, puede el ayuntamiento. ¿Cómo mantenemos este patrimonio?
La mayoría de nuestro patrimonio histórico, que está en muy buenas condiciones externas, es un gran teatro escénico. Pero dentro, la mayoría de las casas, no vive nadie. Porque mantener esas casas es totalmente inviable económicamente. Estamos hablando de casonas que habitaciones pueden tener 10, 12, 14, inviables. ¿Qué tenemos que hacer? Opino yo, flexibilizar un poco la ley de patrimonio para incentivar a los inversores a que reconviertan ese patrimonio histórico en pequeños hoteles. Ahora, si cualquier inversor viene mes de marzo del año 2021 y le dice que van a estar solucionando papeles hasta el mes de marzo del año 2025, simplemente se van.
Claro que sí.
Se van. Dice, mira, yo no puedo tener mi dinero estancado 3 años hasta que me digan qué madera tengo que poner en la puerta, cómo, dónde y cuándo. Se debería de flexibilizar. Yo
¿Y
no
el
digo,
ayuntamiento puede o depende también el ayuntamiento?
Cabildo Insular.
Cabildo Insular.
Cabildo Insular. Nosotros somos un agente colaborador, pero se trata de la ley. Se debe de flexibilizar. Si no, los cascos históricos, con el tiempo, se vendrán abajo. Porque no va a haber dinero para mantenerlos. Y esas familias no tienen capacidad económica para mantener casonas como esta.
Nuestro casco Pero histórico, la casona se va deteriorando. ¿Eh?
Claramente, claramente.
Se puede venir abajo.
Inversión económica que actualmente es inviable. Muchas ya son generaciones que vienen después, de sobrinos, de nietos. Entonces yo creo que ahí debe haber un cambio de política patrimonial, donde cuidar sí, pero flexibilizar también.
Me va a permitir que a partir de ahora, estos 7 minutos que nos quedan de entrevista, le formule algunas preguntas referentes a Coalición Canaria y a su reelección como secretario general de Coalición Canaria de Tenerife con ese 96% de apoyos. ¿A partir de ahora qué?
Bueno, pues a partir de ahora nos queda un arduo trabajo los 4 próximos años, centrándonos fundamentalmente en la cita electoral que tenemos en mayo del año 2023. Yo los objetivos que me planteo son 3. Uno, seguir fortaleciendo el movimiento asambleario nuestro, que es lo que nos une con la sociedad civil. Eso para nosotros es fundamental. Otra, seguir afianzando. En el año 2019 obtuvimos 120.000 votos, un excelente resultado electoral. Ganamos en el Cabildo, en Santa Cruz, en La Laguna y en otros 15 municipios más. Otra cosa es el desplazamiento de gobiernos que tuvimos por los acuerdos y pactos. Y desde luego una prioridad para nosotros es recuperar el gobierno insular.
Ha dicho sobre esa afirmación, ha dicho Enrique Arriaga aquí en esta misma emisora donde usted se sienta, que esa obsesión de Coalición Canaria por recuperar el Cabildo Insular de Tenerife demuestra solamente una cosa, que para Coalición Canaria, políticamente hablando, el Cabildo es de ella, y ella y Coalición Canaria bueno, eso lo ha dicho aquí Enrique Arriaga en directo. Respuesta para el vicepresidente primero.
Enrique tiene que tener claro que es una ambición legítima que cualquier partido político tiene de gobernar en los lugares y en los espacios en los cuales están, pero no es ni obsesión ni por supuesto pensamos que el Cabildo es algo nuestro. La prueba está que estamos en la oposición y estamos haciendo un trabajo muy digno, así que Enrique, que mantengo una amistad con él además buena, puede estar totalmente tranquilo que de obsesivo no hay nada, simplemente a ver, la ambición legítima que cualquier partido político tiene de querer gobernar en los lugares en los cuales estamos. Y por supuesto, igual que el PP, igual que el PSOE, igual que cualquier otro partido político, hombre, aspiramos
Es que si no, no tiene sentido un partido político, ¿eh?
Porque los partidos políticos, los objetivos que tienen no es estar como suplentes, es jugar como titulares. Y para jugar como titulares hay que gobernar.
¿Asegura usted, nada más ser reelegido, que comienza un nuevo ciclo? Un nuevo ciclo para un partido político que, como usted ha dicho, en 2019 consiguió más de 120.000 votos.
Sí, sí, un excelente resultado.
Sí, un nuevo ciclo. ¿Qué significa esto de un nuevo ciclo?
Bueno, a ver, nosotros somos conscientes, hay que renovar cara, hay que continuar. Ya en el año 2019 se renovaron candidatos 15, ahora tendremos que continuar haciendo, pero todo lo vamos haciendo tranquilamente, pausadamente, sin empujar a nadie. Somos un partido joven. Nosotros empezamos como partido en el año 93, no tenemos 100 años ni tenemos 50, tenemos 28 años y vamos a seguir renovando sin empujar, buscando alternativas nuevas, pero siempre reconociendo el trabajo que en el pasado mucha gente histórica ha hecho para que este partido siga estando vivo.
¿Sí asegura usted o aseguró usted en su momento que la isla de Tenerife, bajo este mandato en el Cabildo Insular de Tenerife, está observando pues un deterioro, una desidia, un abandono que Coalición Canaria sí denuncia?
Hombre, yo creo que teníamos una forma de gobernar distinta. Yo siempre he dicho, antes decían que no podían comparar porque llevamos en el gobierno 26 años. Bueno, pues ahora miren cómo se están haciendo las cosas y cómo se estaban haciendo antes. Y como al final es la ciudadanía en las elecciones quien tranquilamente, secretamente vota, que analicen lo que se hacía, dónde, cómo y cuándo y lo que se está ahora haciendo. Y que al final la gente nos ponga cada uno en el lugar que nos toca. Al final, en política como en todo, lo que siembra, recoge.
Obviamente, vuelvo a insistir en ello, ¿no? 120.000 votos, más de 120.000 votos en 2019 para Coalición Canaria, obviamente significa que Coalición Canaria está profundamente arraigada en la sociedad tinerfeña. Pero nos enclavamos en el Valle de la Orotava. Tenemos un partido muy fuerte liderado por Francisco Linares y un equipo de personas, de hombres y mujeres en la Villa de la Orotava, pero tenemos un proyecto político, Coalición Canaria, en los realejos y en el Puerto de la Cruz, que lamentablemente en el día de hoy, a día de hoy, flojea. ¿Qué se puede hacer para que estos partidos que han formado parte del gobierno, de la historia del gobierno en estas dos importantes localidades, vuelva a tener músculo y vuelva a recuperar la confianza de los ciudadanos?
Bueno, yo creo que hay que reconocer los errores que se han hecho atrás, que los hemos podido tener todos. Ahora estamos en proceso de elección de comité local nuevo y las secretarías generales nuevas con los comités locales nuevos, asambleariamente con la ayuda de la ejecutiva insular, tendrá que empezar a trazar la línea de trabajo de aquí al año 2023. La política, como todo en la vida, son ciclos, quiere decir. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Razones.
Sí, pero eso no pasa con Coalición Canaria en la Orotava, ¿eh?
Bueno, pero porque a lo mejor se ha mantenido una línea de trabajo continua durante años, pero las mayorías absolutas en Canarias quedan 8.
Sí.
De 36 que habían hace 20 años atrás,
por eso,
quedan 8.
Coalición Canaria en la Orotava es...
Esos son excepciones.
Exacto.
Excepciones, porque se han dado una serie de circunstancias, pero tengamos claro que a partir de ya, la política de pacto será la que impere en Canarias. Las mayorías absolutas son una especie a extinguir. Entonces, nosotros vamos a trabajar en esos dos lugares que estabas tú hablando, tranquilamente con los afiliados. Entre los dos municipios tenemos 1.000 afiliados. Tranquilamente, pausadamente, y buscaremos alternativas nuevas.
Las relaciones con el Cabildo Insular de Tenerife, en este caso le pregunto al alcalde de la Orotava, la ciudad demográficamente más importante del norte de Tenerife. Hace muy poco tiempo trasladábamos a los oyentes la excelente noticia de que un municipio pequeño del norte de Tenerife, pero al que le tenemos mucho cariño, como es el municipio de La Guancha, que dirige el popular Antonio Hernández, ha conseguido un compromiso de más de 8 millones por parte del Cabildo Insular de Tenerife. La relación Orotava-Cabildo con Pedro Martín al frente, el socialista Pedro Martín al frente, con Enrique Arriaga, vicepresidente primero, es una relación fructífera, la comunicación abierta, colaboración real.
Mis relaciones con el Cabildo, personal y políticamente, son muy buenas. Es decir, las reuniones que hemos tenido han sido fructíferas siempre. Ahí no hablamos sobre política, ahí hablamos de cosas de tipo institucional.
Gestión.
Tenemos tres grandes proyectos sobre mesa por valor de 50 millones de euros, que es el hospital nuevo que se empezará a construir posiblemente este año, que supondrá una inversión de 5 millones de euros.
Bravo.
Tenemos el arreglo de la TF21, que supone una inversión de 38 millones de euros, y tenemos el arreglo del auditorio Tebaldo Puedo, que son 6 millones de euros. Tanto la vicepresidenta presidenta, Berta Pérez, que es además villera, y con Enrique Arriaga y con el propio Pedro Martín, que tengo una amistad personal desde hace 25 años atrás porque fue alcalde también, mantengo una relación normalizada, fructífera, y yo no puedo tener que...
Quedan 2 años para las elecciones, pero como ya no tenía más preguntas, le formulo esta para terminar con una pregunta casi de novato. Dice Lorenzo, a estas alturas me preguntas esto cuando faltan 2 años. Cuando llegue el 2023, yo le miro a los ojos, ¿no? Y usted me mira, nos conocemos tanto. Sí. ¿Tiene usted la misma ilusión? ¿Se ve con las mismas ganas de aquí a 2 años de decir, y por qué no? De nuevo, quiero volver a estar al frente de este proyecto en la Orotava.
Si me preguntas la fecha de hoy, sí. Pero como quedan 2 años...
Ya le digo que no está en el guión, pues, que me he quedado ya sin preguntar.
Tú sabes lo que pasará durante estos 2 años con la evolución que esta vida todos los días tiene.
¿Aspira usted a que... se plantea usted, he cumplido un ciclo y a lo mejor estoy llamado para otra responsabilidad?
Francamente... y te lo digo con sinceridad plena, no he perdido un minuto
en eso,
en los momentos en los cuales estamos. Estoy tan enfrascado en ayudar a la ciudadanía con los problemas diarios que francamente no he perdido ni un minuto de eso. Y me parece que sencillamente no toca eso ahora. Cuando toque, haré un análisis familiar y personal tranquilo y pausado. Siempre suelo hacerlo un año antes y comunicaré a mi partido mi decisión personal cuál es. Y a partir de ahí, los compañeros y las compañeras del partido decidirán si debo ser yo, si debe ser otro. Pero primero voy a hacer mi decisión personal. Pero en serio, a fecha de hoy no me he tomado ni un minuto ni en reflexionarlo.
Simplemente le voy a hacer caso a varios oyentes y me piden que por favor vuelva usted a repetir lo de que hace un año que no ve a sus hermanos, porque ese es el mensaje más contundente que hay que enviar a la sociedad, no solamente a la sociedad villera, sino al conjunto de la sociedad tinerfeña, para que de una vez por todas tomemos conciencia de lo que nos estamos jugando, dice un entrañable amigo a través de mi WhatsApp, un entrañable amigo.
Nos estamos jugando nada más y nada menos que nuestra vida. Creo que con eso está todo dicho.
Ese es el titular. Francisco Linares, alcalde de la Orotava, alcalde, a mí me gusta decirlo siempre, alcalde de la Villa Monumental de la Orotava. Muchos me dicen, siempre dices Villa Monumental de la Orotava. Será porque me sale de dentro y lo digo con
es
todo.
Es así, además, el título.
Sí, es así, pero no todo el mundo, no todos los compañeros de la profesión, y usted lo sabe, dicen esto de la Villa Monumental de la Orotava, alcalde de la Orotava y
pues
punto.
Tú, aunque te lo digan que no, sigue diciendo.
No, es que a mí son muy pocos los que me dicen a estas alturas de la película lo que tengo que decir o lo que no debo decir. Eso es así. Pero yo digo alcalde de la Villa Monumental de la Orotava. También secretario general de Coalición Canaria con ese 96% de apoyo tan recientemente obtenido, por cierto, de la mano de Rosa Dávila, que estará ahí como mano derecha, diría yo, de Francisco Linares, y un grupo también importante de personas muy estrechamente vinculadas a este proyecto. Gracias como siempre por la confianza, a seguir trabajando.
A ti como siempre, un abrazo para todos.
Un abrazo, vamos a la publi. Estoy con él, porque lo he dicho desde hace un par de días, ¿no? Mañana vamos a recibir una mala noticia. Nos vamos a ir al confinamiento, sí a ese nivel 3, con unas severas restricciones de movilidad. Porque los datos no acompañan. Pero me quedo con lo que ha dicho el alcalde, ¿no? Si el alcalde de la Orotava lleva un año sin ver a sus hermanos, un año sin ver a sus hermanos, porque en su casa no permite sino la entrada de sus hijos, solamente la entrada de sus hijos, su señora esposa y sus hijos, pero ningún familiar, nadie puede entrar en esa casa. Es un mensaje de socorro, de angustia de un alcalde, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? ¿Por qué la policía en la Orotava tiene que estar a la 1 de la mañana sujetando a jóvenes menores de edad y haciendo corresponsable al padre, por lo tanto, para que pague la multa de 500 euros? ¿Por qué hay que dar un aviso de detención, párese usted, a personas a la 1, a las 2 de la mañana El toque de queda es a las 10, como ha dicho el alcalde. ¿Por qué en los bares se permite? Porque hay un partido de fútbol, una aglomeración, que está poniendo en riesgo, evidente. Porque si en la Orotava, como ha dicho el alcalde, hay más de 12.000 viviendas, más de 12.000 viviendas, si el 1% no cumple, el 1% no cumple, obviamente todo esto salta por los aires. Y mañana el gobierno de Ángel Víctor Torres, es muy probable que tome esa medida de condenar a Tenerife al nivel 3. Al nivel 3. Recuerden ustedes que Baleares, tiene estos datos, 40 personas por 100.000 habitantes. Y nosotros estamos por encima de 120. Nos estamos mereciendo. Dirán ustedes, pero ¿quiénes son los responsables? Miren, aquí todos tenemos que poner lo mejor de nuestra parte. Todos. Señalar a un único responsable, no sé. Pero si Baleares ha conseguido llegar a esa cifra, 40 personas por 100.000 habitantes, si Extremadura también está en esa cifra, si Cantabria y otras regiones también, ¿por qué carajo una comunidad como la nuestra, archipelágica, alejada del continente europeo, es imposible que consiga ese dato? Que la aleje de la zona peligrosa. Y ustedes han escuchado al alcalde. Yo no dejo entrar a nadie en mi casa. Y la orden taxativa del alcalde, inflexibilidad, persona a la que se pille fuera del horario del toque de queda, 500 euros de multa. 500 euros de multa. Y si son jóvenes, que han pillado a jóvenes, pues es usted menor de edad. ¿De acuerdo? Número de teléfono de su casa. Número de teléfono de su padre. Caballero, señora, seas usted corresponsable. Ojo. Mal padre, mala madre. Por tener a un menor de edad a las 12, a la 1 de la mañana en la Orotava. Y ahora tendrá usted que pagar 500 euros de multa. Y luego, como secretario general de Coalición Canaria, pues obviamente ha respondido a Enrique Arriaga, ¿no? Enrique Arriaga dijo aquí ese concepto de Coalición Canaria de que el cabildo le pertenece. Lo ha dejado claro Francisco Linares, además con un tono de amabilidad hacia Enrique Arriaga. O sea, Enrique, somos un partido político. Hemos conseguido en las pasadas elecciones más de 120.000 votos. Entonces, nuestro objetivo en el 2023 es gobernar el Cabildo Insular de Tenerife. Un partido nace para poner en práctica su programa electoral y conseguir el poder. Un partido que nace y envía al ciudadano el siguiente mensaje, pero nunca queremos gobernar, ¿eh? Bueno, pues entonces mi voto va para otro partido. A ver si don Enrique, que ya va curtiéndose, entiende que esto de que el Cabildo es de Coalición Canaria o Coalición Canaria cree que el Cabildo es suyo, pues mire, eso no se ajusta a la realidad. Coalición Canaria ha gobernado en el Cabildo Insular de Tenerife porque los ciudadanos de Tenerife han votado por Coalición Canaria. Pero ¿cuántas veces ha gobernado Coalición Canaria acompañada por el PP y por el PSOE? Estos últimos 9 años antes de la moción de censura, el PSOE fue parte del gobierno del Cabildo Insular de Tenerife porque Coalición Canaria necesitaba el acuerdo con el Partido Socialista. El Cabildo de Tenerife es de todos los tinerfeños. Pero alguien tiene que dirigir la principal institución insular con más de 1.000 millones de euros. Y ahora tenemos a nuestro querido compañero, nuestro querido colega, nuestro queridísimo lagunero, Rafael de Saja, al otro lado del teléfono. Espero que esté. Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días, escuchándote.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está la laguna, lo primero?
Pues nubes y claros.
Nubes y claros, como la política. Bueno, la política, la política, la política.
Yo creo que tiene más nubes que claros.
Sí, la política yo creo que está amenazada por un huracán de categoría 5, más o menos.
Pero no nubes benéficas de estas que traen la lluvia pausada. No,
claro,
no.
Claro que no.
La que traen huracanes, como tú apuntas, tormentas y mucho más.
Sí, sí, sí. Bueno, pues estaba, estaba reflexionando después de esta entrevista de 40 minutos que hemos mantenido con el alcalde de la ciudad más importante del norte de Tenerife en cuanto a número de habitantes, con 43.000 habitantes y secretario general de Coalición Canaria, porque mandó un mensaje de verdadero, de verdadera angustia como alcalde, ¿no? O sea, señores, que yo como alcalde tengo hermanos y no los veo físicamente desde hace un año. O sea, ¿qué más puedo decir para que ustedes tomen conciencia, ¿no? Es que tenemos unos datos, Rafael, que nos condenan prácticamente a que mañana el Ejecutivo, dolorosamente, ojalá me equivoque, pero es muy probable que el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres tenga que tomar esa decisión de restringir más la movilidad en la isla.
La afirmación del alcalde, esa de que lleva un año sin ver a sus hermanos, es desgarradora.
Es desgarradora. Es que se le rayaron los ojos aquí. Es que dice, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo decir? Es la primera vez que digo esto.
En fin, distancias, mascarilla. Esto es, como tú has apuntado,
sí.
Nadie es el culpable y todos somos responsables. Todos somos responsables de que las cosas salgan mejor de lo que salen. Y nos va en ello la salud primero, pero también y en distinto orden, pero tan importante, la economía.
Claro que sí, claro que sí. Es que de eso hablamos también.
Claro, con esos datos, pues aunque abran las puertas de salida de Centro Europa o del Mediterráneo hacia, para que vengan aquí turistas, que es nuestra actividad económica, no hay duda, pues no podrán venir, en fin, es terrible.
Por cierto, hay una última hora también que habla de la vacuna de AstraZeneca y que afecta a España, a Sanidad, el Ministerio de Sanidad que dirige nuestra canaria, Carolina Darias, confirma 3 casos de trombos de personas vacunadas con esta vacuna, con AstraZeneca en España, y por lo tanto, se mantiene firmemente la decisión española de durante 15 días la vacuna AstraZeneca no se pondrá en ningún español.
Yo desde luego es una opinión del ego absoluto.
Sí, totalmente, igual que yo.
El ego total. A mí me gustaría más escuchar a los
expertos,
a los epidemiólogos,
sí,
que a los políticos. Tengo la sensación de que la decisión de suspender esta vacuna ha sido una decisión exclusivamente política. No soy capaz de valorar más, pero me gustaría escuchar. Y a los que he escuchado, pues he escuchado más afirmaciones en el sentido de decir que son mayores las ventajas que los inconvenientes, por ejemplo. A otro le he escuchado decir que visto el universo de la gente vacunada con esta, inoculada con esta vacuna, pues el número de incidentes de este tipo no es ni mayor ni menor que el que es de una población similar que no ha tomado vacunas. Porque, vamos a ver, sujetos a accidentes cardiovasculares, trombos, etcétera, etcétera, pues estamos todos, estamos todos. En fin, no quisiera que estas palabras sirvieran como un afirmar o condenar la suspensión de él, pero sí que me gustaría haber escuchado a esa comisión de expertos, que aún, por cierto, que aún no sabemos quiénes son. He escuchado a algún epidemiólogo de aquí y crítico con la medida.
Pero recordemos también, Rafa, perdón que te interrumpa, que junto a España, Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Holanda, puesto el veto a la vacuna.
Todas han sido decisiones políticas.
Sí.
Insisto, que no quisiera inclinarme en un sentido o en otro, pero yo espero que mañana escuchar a la oficina del control del medicamento europeo, a ver el informe qué es lo que dice. Porque Por otro lado, y eso sin ser experto se puede afirmar, el poner de este modo en tela de juicio la bondad de las vacunas, pues yo creo que no beneficia a nadie, ¿eh? No beneficia a ese objetivo, que es que el mayor número de personas decidan vacunarse. En fin.
Correcto.
No soy capaz de decir más porque incurriría en...
Estoy contigo, claro, es que somos legos, o sea, es que queremos escuchar a los expertos.
Escucha, los políticos son tan legos como mínimo que tú y que yo.
Por supuestísimo, bueno, es que si Carolina Darias me va a dar a mí lecciones ahora esto, le diría yo a la que quiero y respeto tanto, Carolina Darias, le diría, pero si sabes lo mismo que yo, Carolina, estás ahora en este cargo con máxima responsabilidad, pero sabes lo mismo que yo, y tienes las mismas dudas que yo.
Y yo estoy seguro que se lo toma con el máximo rigor de lo que es capaz.
Claro, y si es rigurosa, diría, señores, yo estoy aquí contándoles a ustedes lo que me cuentan los expertos y punto.
Porque alrededor de estas decisiones gubernamentales no ha habido afirmaciones en torno a pronunciamientos de expertos. Ha sido una decisión puramente política.
Pues hablando de política, sí, ya sé que es Madrid, pero yo te lo digo sinceramente y lo he dicho a primera hora de la mañana. Yo creo que, y llevo días diciéndolo, yo creo que no solamente se juega en Madrid el futuro porque es la verdadera locomotora económica que hoy tenemos en España, sino que España se juega el futuro también con lo que pasa en Madrid. Bueno, y ya tú sabes todo lo que está pasando en Madrid. El 4 de mayo se vota. ¿Cómo ves esta situación? La decisión del vicepresidente, todavía vicepresidente, de, oye, yo me presento, Ayuso, parece que la encuesta que hoy publica El Mundo arrasará en las futuras elecciones, pero no conseguirá la mayoría absoluta. Tampoco El Mundo entierra a Ciudadanos, al que le entrega 7 diputados. Vox se convierte, obviamente, en una fuerza muy importante en ese Parlamento, a pactar con el Partido Popular, pero necesitaría Ayuso no solamente los votos de Vox, sino también los 7 de Ciudadanos, con lo cual se conformaría un tripartito. Esta es una encuesta nada más. ¿Cómo ves todo esto?
Permíteme que haga un paréntesis.
Sí, claro.
Alrededor de algo que tú acabas de decir, que es trascendental para toda España. Mira, no, estás equivocado, escúchame.
A ver.
Esta mañana he escuchado a la portavoz de Más Madrid,
¿ah, sí?,
que ha dicho que lo realmente importante de estas elecciones es expulsar al PP, o ha dicho otra palabra más gruesa, expulsar al PP del gobierno de Madrid.
Qué
no hay otra cosa más. ¿Cómo tú dices que es importante para toda España?
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué sectarismo!
Estas son palabras textuales. O
¡qué
sea,
sectarismo que odio!
El único objetivo que tiene esa izquierda, además refiriéndose a la derecha, adobándole de algunas virtudes que, chico... me parecen como mínimo muy atrevidas.
Hombre,
¿no?
El vicepresidente habló de derecha criminal.
Sí, eso, derecha criminal. Vamos a ver. En fin. Perdona por el
paréntesis. No, sí, está muy bien traído.
Pero,
es una verdadera locura.
Vamos, indiscutiblemente tienes toda la razón. Es importante los resultados de Madrid. Y que además, para toda España, ¿no? Que además... todo esto viene como consecuencia de un cartuchazo, de un tiro que se pegó en el pie Ciudadanos.
Totalmente.
¿Eh? Y alrededor de todo esto, tú has escuchado a los... vamos, esto es una comedia bufa. Todo esto se ha montado como una comedia bufa. En la que los primeros espadas no han salido a escena. Bueno, uno de ellos, a partir de ayer, el señor Iglesias, ¿no? Yo, y contestando a tu pregunta, la decisión de presentarse, encabezar la lista de la Asamblea de Madrid, yo tengo la sensación que es una huida hacia adelante,
sí,
para tapar probablemente, o aplazar, más que otra cosa, aplazar, pues las serias contestaciones que tiene dentro del seno de Podemos. Vamos a ver. Podemos Podemos es un partido, pero electoralmente, por lo menos cuando hacen el Estado, se presentaron inicialmente por un conjunto de partidos de izquierdas, que lo único en común que tienen es ser comunistas, de toda España, de los que ya en las últimas elecciones se despegaron unos cuantos. Y ahora mismo, si ahora se produjera unas elecciones generales, yo creo que Iglesias lo tendría mal, ¿no? Hmm. Esto es una huida hacia adelante buscando el protagonismo. Tú recuerdas que el señor Iglesias regaló al rey un libro.
Sí.
De Juego de Tronos.
Un libro no fue. Sí, un libro o la serie completa de Juego de Tronos. Sí, sí.
Bueno, no recuerdo.
No recuerdo, bueno, yo tampoco, no recuerdo, de verdad.
A ese juego, en ese juego está permanentemente este señor. ¿Eh? Ahora, no visitó la residencia de mayores, que eran directamente de su responsabilidad, de su ministerio. Cada vez que ha habido alguna cosa importante o dura, o tomar decisiones o tal, sobre la pandemia, se ha puesto de perfil, o se ha ido, o no ha dicho nada. No lo sé, yo... no creo que los resultados de Podemos en Madrid sean mucho mejores o mejores por estar él encabezando la lista. No nos olvidemos que el electorado de ese signo se divide entre Más Madrid y Podemos, ¿no? Y Más Madrid incluso con más relevancia, por lo menos en los últimos confrontamientos electorales. Yo supongo que la señora Carmena, que tiene, bueno, pues un prestigio ganado en Madrid, la sacarán a pasear en estas elecciones, casi seguro. Y eso, bueno, Más Madrid tiene esa figura como referente. Uh-huh. Y naturalmente los votos son divididos, ¿eh? Y en fin, ahora, repito, nos están presentando en escena una comedia bufa.
Mira, por cierto, hablando de la inmigración y antes de terminar, más de 40 menores inmigrantes han pasado la noche en el exterior del Hotel Concordia, aquí en el Puerto de la Cruz, arropados con mantas y sacos de dormir, porque se negaron a ser enviados al campamento de las canteras, porque iban a ser trasladados al campamento de las canteras en la laguna, y han obligado, bueno, exigen que sean realojados, ¿no? Tenemos un problema enorme.
Tú y yo pretenderíamos lo mismo.
Vamos, claro. He estado en un hotelito, claro, y ahora me envías a un campamento. Claro, no, claro. Vamos a ver, ¿no? Vamos, hombre,
pasar de una habitación de 3 estrellas, me parece que ese hotel tiene 3 estrellas.
Sí, 3.
A una tienda de campaña de lona y dormir en unas literas.
Seré inmigrante ilegal, pero tonto no soy, ¿eh?
Hombre, claro. Y además, como saben que cuentan con un importante apoyo social, porque claro, vamos a ver, todos somos buenismos. Ahora, a mí me gustaría saber quiénes de los que salen con, pues eso, defendiendo los sobretexto humanitario, sí. si la razón es humanitaria, chapó, bendito sea. Pero yo les preguntaría a todos estos quién sería capaz de que en el edificio de su vivienda hubiera una vivienda con...
No, sé más directo. ¿Quién es capaz de meter a este ser humano en su casa?
No quería ser tan...
No, pues yo sí, vamos a ver. Yo que soy democristiano y quiero lo mejor para esta gente, claro. Quiero lo mejor porque han arriesgado su vida, ¿eh? Pero yo digo, bien, a todos esos que, no a esas personas que ayer fueron, fíjate tú, yo tengo los datos, ayer un grupo de personas del Puerto de la Cruz se trasladaron y llevaron comida a estas personas. Esto es un gesto humanitario, ¿vale?
Sí, sin duda,
pero
sin
como
duda.
Detrás de todo esto, no de este gesto, sino detrás de la inmigración ilegal, hay un verdadero negocio y hay mafia, y hay muchas ONGs que están participando de este negocio. De este negocio, lo digo claramente. Bueno, señores, ¿quieren ustedes ser realojados? Sí. A ver, vecinos, ¿quién abre su casa para colocar a dos jóvenes en su piso, en su casa, en su vivienda? Indefinidamente, ¿eh? indefinidamente. Y estos chicos no tienen dinero. Hagámoslo.
Sí, ¿no? Es que el... mira, pero si pasa con todo. Hay que poner lugares donde los sin techo iban y tal. ¿Lo pondrías en tu escalera?
Claro, claro. Pues mira, esa es una idea muy buena que debemos a partir de ahora trasladar a los que tienen el poder, a los que están en la administración y sobre todo a los buenistas.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. A los que han nacido con alas de ángeles, que lo ven todo muy bien.
Claro, de todos modos, es que las decisiones que se han ido tomando en torno a las personas que vienen en pateras o inmigrantes irregulares, ha sido error tras error. Error tras error. Vamos a ver. Ahora han montado unos campamentos en unos lugares que existían en 15, 20 días. Pero esto no lo podían haber hecho hace 6, 7 meses.
Pues claro.
Claro, claro. Eso sí, es que no lo entiendo. Yo ahora no escucho al señor presidente que venga a hacerse fotos delante de esta situación tan dramática que tenemos. Como lo hizo, ¿tú te acuerdas? Recién nombrado presidente, fue al puerto de Valencia o al de Alicante a recibir al buque este de salvamento de una ONG, bueno, en olor de multitudes. Mm. Y además tomó decisiones que cuando menos debieran haberlas meditado más, porque tomó decisiones que ahora se le vuelven en contra. Pues vamos a ver, ¿por qué acogió a aquellos, les dio la nacionalidad y por qué no hace lo mismo con los 40.000 que han venido a Canarias? ¿Qué diferencia hay?
¿Qué diferencia hay? Esa es la pregunta. ¿Ninguna? ¿Qué diferencia hay? Pues ninguna. Claro que no hay ninguna.
Eran gente que salió en condiciones precarias, que fueron asistidos en alta mar por un buque de una ONG y él, en su gesto de tal, los recibió. Ni siquiera por distancia de donde había sido el salvamento le correspondía a España, sino a otros puertos más cercanos. Bueno, ¿por qué no hace ahora lo mismo con los que vienen a la costa sur de la península o con los que han venido a Canarias?
Brevísimo.
Sí, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Ninguna, ninguna. Ahora bien, ahora claro, se esconde. No es lo mismo predicar que dar trigo.
No es lo mismo predicar que dar trigo. Quédate con ese titular, anda, quédate con ese titular. Quédate con ese.
Dime. Si tengo 2 minutos, quería comentar
algo. Vamos, adelante.
Hemos oído estos días que Canarias y Baleares, del fondo este de reactivación económica...
Sí, 1.000 millones para Baleares, 1.000 millones para Canarias.
1.000 millones. Bueno, vamos a ponerlo en su justa medida. 1.000 millones son el 8% del volumen total del crédito a manejar. Si el criterio hubiera sido poblacional... a nosotros, a Canarias, bueno, eso es el 8%, pues si el criterio hubiera sido exclusivamente poblacional, le correspondería a Canarias de ese fondo 500 millones. Por tanto, la ventaja no es de 1.000 millones, es de 500.
Ajá.
O sea que en un reparto proporcional sería... Si aplicamos en el reparto criterios de daño económico, puesto que Baleares y Canarias estaríamos en la misma situación, casi un tercio del PIB directamente es atribuido a la actividad turística concreta, y yo calcularía que otro tanto es indirectamente generado por el turismo. Vamos a ver, si no vienen turistas, no hay empleo, a mí no me compran juguetes, los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ese criterio hubiera sido economicista, económico, de acuerdo con esto, en vez del 8%, nos correspondería como mínimo, en torno al 15, 8, 16%. O sea, no 1.000 millones, sino 2.000.
Ajá.
Porque hay muchos territorios del Estado español que vieron afectada su economía directamente en los momentos justos del confinamiento. Pero después su actividad ha sido la misma. Los campos de Castilla siguen plantando y recogiendo trigo. Las industrias de Bilbao o de Cataluña siguen haciendo lo mismo. Quizá con menos clientes, pero vamos, realmente los territorios que han sido afectados desde el comienzo hasta el final, además sin solución, sin solución. No hay más que darse un paseíto por la zona de hoteles de Puerto de la Cruz o de cualquier lugar del sur para ver lo que la realidad. Por eso, vamos a ver. Bien, eso yo creo que quedó claro. Otra cuestión, vamos a ver. El salario aquel que se inventaron de
el salario mínimo vital.
El salario mínimo vital, como quiera que todas las comunidades autónomas ya tenían un mecanismo similar, llamase de un modo o de otro, hubiera sido acertado no generar otro tinglado administrativo, haber transferido el dinero a las comunidades autónomas. Sin embargo, este otro, que además lo tienen que recibir también, porque esto es un salario mínimo vital, pero las comunidades autónomas no tienen montada la máquina administrativa para otorgar este tipo de subvenciones o de ayudas, que no sé qué carácter tendrá. Entonces, pero quien tiene los datos de la economía, datos precisos, ¿no?, en función a declaraciones de los empresarios, es el Ministerio de Hacienda, no son las comunidades autónomas. Donde se paga el impuesto a sociedades es al Estado. Quien controla el impuesto a la renta es el Estado. Yo no entiendo cómo esto se hacen los buenismos y lo van a transferir a las comunidades autónomas. ¿Esto qué supone? Que desde el minuto uno que haya disponibilidad del crédito, que aún no lo hay, hasta que se traslade a las comunidades autónomas, pues ha de pasar un tiempo X, digamos un mes. Pero es que desde el momento en que reciba el dinero las comunidades autónomas monten su maquinaria administrativa para otorgarlo, Dios sabe cuánto tiempo habrá. ¿No será que es que, como es un dinero que, aunque, hombre, 10.000 millones de euros, tú y yo nos lo gastamos en aperitivos los fines de semana?
Por supuesto.
Pero vamos, por mucho que parezca, distribuido entre todas las necesidades, es nada.
Claro,
entonces,
sí.
Llegado el momento, lo recibirán tarde y mal. Lo recibirán los empresarios en cantidades insuficientes. Ah, pero el señor de la Moncloa dirá, comunidad autónoma, esto no lo estamos dando nosotros. Nosotros pusimos el dinero, pero quien lo está gestionando es la comunidad autónoma. O sea, trasladan la responsabilidad que es del Estado a las comunidades autónomas. O sea, les han trasladado una papa caliente.
Lo llaman cogobernanza.
Sí. Yo lo llamo cobardía. Porque
perfecto.
Por la misma razón, y mucho más, mucha más razón había, el dinero del salario aquel debieran de haberlo mandado a las comunidades autónomas. Porque es que las comunidades autónomas, todas, unas mejor, otras peor, pero todas tienen la maquinaria para la gestión administrativa de esas, que en unos sitios se llama salario social, en otros, pero al final es un dinero que se transfiere a las familias con periodicidad mensual, a aquellas familias que están en condiciones de absoluta precariedad. Pues mándalo. Pues no, señor, montan ellos su máquina,
sí,
montan su historia, y así la realidad es que de cada 100 o de cada 200 solicitudes, a día de hoy solo están pagando una.
No hay más que añadir, porque a lo que has dicho, poco se puede agregar. Es así.
Ahora, que quede claro, la ventaja, entre comillas, la ventaja que tiene Canarias o Baleares frente al resto de España no es de 1.000 millones, sino de 500.
Dicho queda. Rafael, la orden desde esta casa: cuídateme mucho, cuídateme mucho.
Muchas gracias.
¿Eh?
Muchas
¿de acuerdo? Gracias. Y el próximo miércoles, ya sabes que tienes que estar aquí, fresco aquí, como una lechuga, ¿de acuerdo?
Aquí estaré a vuestra disposición.
Un abrazo.
Y a quienes nos escuchan, que además de escucharnos, nos toleran.
Ah, son buena gente, son buena gente, son buena gente. Venga, un abrazo.
Un abrazo, lo mismo para ti y especial para quienes nos escuchan.
Gracias.
Muy buenos días.
Gracias, querido Rafa.
Gracias. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, o tenemos tiempo para... Sí, es que la tengo aquí y antes de decir el adiós, el hasta luego, hasta mañana, a mí me gustaría que ustedes prestaran atención a esta noticia. CaixaBank presenta el programa Reutilízame, un proyecto creado por el área de acción social mediante el cual la entidad financiera coordinará la colaboración entre empresas clientes que tienen materiales excedentes en buen estado y entidades sociales solidarias que lo necesitan. La iniciativa parte de una experiencia interna creada para canalizar el excedente de mobiliario y dispositivos informáticos de la entidad hacia entidades sociales. A la organización y la infraestructura desarrolladas por este fin se une el amplio conocimiento que CaixaBank tiene del mapa de entidades sociales gracias a la mayor red de oficinas del sector y del apoyo de la Fundación La Caixa a proyectos locales con colectivos vulnerables. Solo en 2020, más de 500 entidades sociales de las islas se han beneficiado de diferentes tipos de ayuda. En Canarias, entidades sociales como Radio ECA, Fundación Canaria, Asociación Plataforma de Enfermos de Parkinson y Isonorte o la Fundación Tutelar Canarias Sonsoles Soriano Burjón, entre otras, se han beneficiado ya de este programa. En el caso de esta última asociación, su directora Tania Paredes destaca que la donación de los diferentes muebles por parte de CaixaBank ha permitido equipar varios despachos, lo que en estos tiempos de pandemia nos ha posibilitado contar con nuevos espacios de trabajo para cumplir con las medidas de seguridad y poder priorizar los fondos de la Fundación en atender las necesidades de las personas que tutelamos y destinarlas a otras partidas. CaixaBank ha decidido impulsar Reutilízame como uno más de los programas de acción social, cuya misión es sensibilizar al tejido empresarial e invitarle a sumarse a esta iniciativa de la reutilización de excedentes, contribuyendo así a crear una red empresarial de solidaridad. Recuerden que CaixaBank es la entidad financiera con la mayor red comercial del sector en España y la mayor capilaridad territorial, puesto que está presente en el 100% de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 5.000 personas. Y nos vamos recordando esta noticia. Más de 40 menores inmigrantes ilegales pasaron la noche en el exterior del Hotel Concordia del puerto de La Cruz. Fíjense ustedes, algunos disparatados, algunos locos, algunos mamarrachos, algunos papanatas, algunos sinvergüenzas acusan a la sociedad canaria de ser xenófoba, de ser racista. Inmediatamente vecinas del puerto de La Cruz llevaron comida caliente a los jóvenes inmigrantes. Inmediatamente. Oye, toma, come. Este es un gesto humanitario, cristiano. Toma, ¿no? Pero más allá de este gesto, que yo aplaudo, el problema existe, ¿verdad? El problema existe en el puerto de La Cruz y en Canarias. Vamos a ver, son inmigrantes ilegales, delincuentes, seres humanos a los que hay que atender. Pero si han estado cómodamente, confortablemente instalados en un hotel de 3 estrellas, en un apartamento, ya digo, sábanas limpias, habitación limpia, con lo básico, ¿no? La comida, lo indispensable, de repente se encuentran con la orden de que tienen que desalojar este establecimiento, pero no para ir a otro hotel, sino que los mandan a las canteras. Las canteras, ellos, obviamente, ya digo, son inmigrantes ilegales, delincuentes. Están donde no deben estar porque han entrado ilegalmente. Yo en mi casa no quiero a nadie ilegal. Aquí ha contado la experiencia del alcalde. Llevo un año sin ver a mis hermanos. Yo no permito a nadie que entre en mi casa. Bueno, ellos han entrado en nuestra tierra ilegalmente. Ilegalmente. Y les hemos dado los hoteles. Pero ahora resulta que los queremos sacar del hotel para enviarlos a unas tiendas de campaña. A pasar frío. muchos de ellos durmiendo al raso. Claro, y el inmigrante ilegal le dice al compañero, ¿tú estás dispuesto a pasar de esta comodidad a tener que soportar las incomodidades del campamento de las raíces o de las canteras en la laguna? ¿Estás dispuesto, sí o no? No. Pues no hay nada más que hacer, no hay nada más que hablar. Esta sociedad buenista, esta sociedad que obviamente pilla a un padre de familia robando una barra de pan y ya saben lo que pasa, ¿no? Pues esta sociedad lo que hace es decir, hombre, pues entonces ¿qué hacemos? Porque los chicos no quieren. Los chicos no quieren. Los menores de edad no quieren. No los vamos a llevar a la fuerza. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué dirá la Europa civilizada? Miren, en la Europa civilizada estos casos se arreglan con suma contundencia, ¿eh? No se lo piensan dos veces, ¿eh? Pero nosotros, claro, almas cándidas, queremos ganarnos el cielo a toda costa. Bueno, si no quieres no pasa nada, tranquilo, 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 quédate aquí. Y los pobres han tenido que dormir al raso fuera del Hotel Concordia, a la entrada del Hotel Concordia. Mire, yo a las vecinas que llevaron comida caliente a esos jóvenes, tienen todo mi apoyo, tienen todo mi apoyo. Pero que el problema se va a ir gangrenando, eso es una evidencia. Si llamara ahora mismo al doctor Antonio Alarcó, diría, lo resumiría en una cosa muy sencilla, con una frase muy sencilla, que pasen por el quirófano. Este problema necesita quirófano. ¿Pero por qué necesita quirófano? Porque hay que extirpar este problema, extirparlo de raíz. Y esto me dirán algunos papanatas, mamarrachos, sotes. Esto es un mensaje xenófobo. Qué tonto, qué polla boba eres. ¿Eh? No entiendes nada. Tú no sabes que si estas personas dicen no y el no prevalece ante la ley, esto se convierte en la ley de la selva. Tú no sabes que si estos inmigrantes ilegales menores de edad, supuestamente, dicen no y su no vale más que la ley, ¿por qué carajo tengo yo que pagar impuestos? ¿Por qué carajo tenemos que cumplir el resto con la ley? ¿No te das cuenta de esto, sote? ¿Eh? Una cosa es que buena gente diga, pasar hambre no, que coma. Claro, claro. Que se pone enfermo uno, hay que atenderlo. Está la medicina ahí. Somos un país civilizado, no somos un país subdesarrollado. Pero el no por sistema y hacerte fuerte con el no, a mí no me vale. A mí no me vale, porque yo vivo en una democracia. Pero la democracia no significa que tu no vaya a prevalecer por encima del Estado de Derecho. Si la orden es taxativa y se ajusta a la ley, usted va a las canteras. Le guste o no le guste, pero sale de ese hotel y no me monta ningún espectáculo y no da pie a fotos en periódicos y no da pie a que hay almas cándidas. No, 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 no. Esto no es una dictadura bananera. Esto es que la ley dice, ustedes tienen que salir del Hotel Concordia y tienen que ser trasladados al campamento de las canteras en la laguna, subiendo. No, suban, por favor. No, agentes, que suban. Porque lo contrario es una muestra de debilidad nuestra que va a ser aprovechada por las mafias. Y no aprendemos. Y no aprendemos. En fin. Por cierto, presten también atención a esto porque se acerca el Día del Padre. Este Día del Padre regala un momento brunch con la tarjeta regalo de Tasca San Sofé. Compra online en tascasansofé.com. Reserva o canjea hasta en 2 meses y sorprende con un regalo que siempre es un acierto. Más información y reservas en el 922-325740 y en tascasansofe.com. Y también recuerden a nuestros patrocinadores: Librería Papelería Caletre, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Al frente, José Reyes. Les ha hablado Lorenzo de Ara. Mañana volveremos puntuales a la cita a partir de las 8 de la mañana con más protagonistas y toda la actualidad informativa en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Hasta mañana, sean felices. Chao. Hey.